Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por delante dos horas de radio en este jueves 3 de junio, en el que siguen pasando cosas. Hasta hace tan solo unos minutos teníamos deporte de alto nivel en directo. Roland Garros acaba de ganar Nadal el partido frente a Gasquet en 3 sets. Ha sido relativamente sencillo, sobre todo el primero. Ha arrasado 6-0 en el primer set, en la primera manga. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, en la primera manga arrollando, como ha hecho siempre ante Gasquet en su carrera. Ya son 17-0 a su favor. La segunda se ha complicado bastante, con 5-2, incluso bola de set. Se le ha complicado el set y lo ha acabado ganando por 7-5. Y el tercero, mucho más controlado, lo ha vuelto a ganar por 6-2. Así que Rafa Nadal ya está en tercera ronda. Va a jugar el próximo sábado, no sé si a la 1 o a las 4 de la tarde, ante el británico Cameron Norrie, pero Rafa Nadal ya está en la tercera ronda de Roland Garros, ya lleva 102 victorias en 104 partidos en París.
Pues ahora escuchamos a Nadal y ahora les contamos más cosas de esta victoria en Roland Garros de nuestro deportista más importante. Por cierto, que en Roland Garros hay otra noticia, ¿eh?
Espectacular Carlos Alcaraz.
Impresionante.
Espectacular el partido que ha hecho Carlos Alcaraz, que ha ganado por la vía rápida también su partido ante Basilashvili, que no deja de ser un tenista del top 30, y se mete también en tercera ronda. Cuidado con Alcaraz, que le he visto motivadísimo, animándose mucho, con unos cuantos colegas en la grada llevándole en volandas, y cuidado que puede también seguir avanzando en el torneo y tendríamos, Juanma, unos cuartos de final preciosos entre Rafa Nadal y Alcaraz el próximo miércoles si siguen avanzando los dos.
De verdad que han pasado muchas cosas en el día de hoy, no todas buenas, ¿eh? Por ejemplo, España Sub-21 no va a jugar la final del europeo porque hoy ha caído de manera injusta y con polémica en semifinales frente a Portugal, 0-1. Y encima con un gol en propia puerta. La otra semifinal la ha ganado Alemania, que la ha ganado 1-2 a Países Bajos. Por tanto, la final entre Portugal y Alemania el domingo de la Sub-21. Ahora nos cuenta Basteiro lo que ha ocurrido, cómo ha sido el partido y hablamos con el seleccionador, con Luis de la Fuente. Es día de muchas noticias. Koeman confirmado como entrenador del Barça para la próxima temporada. Esto ha dicho Laporta en el día en el que, insisto, se ha hecho oficial lo que les veníamos contando en los últimos días, que cada vez la opción de la continuidad de Koeman tomaba más cuerpo.
Después de este periodo de reflexión que nos habíamos fijado, hemos decidido dar continuidad a un contrato que está en vigor. Pensamos que es lo mejor para el Barça y estamos muy contentos de poder anunciar hoy, pues, que hemos puesto en uno en la quiniela, como un compañero de vuestro nos hizo una pregunta el otro día, y que hay aquí continuidad de Ronald Koeman, el cual lo veo muy motivado, máxima exigencia y un gran convencimiento de que será una temporada muy buena.
La pregunta la hizo David Bernabéu, nuestro compañero de Mediaset, decía: en la quiniela de si sigue Koeman no vale una X, ¿un 1 o un 2? Uno sí, dos no. Y Laporta apostaba por el uno. Bueno, pues Laporta tenía información privilegiada. Se queda Ronald Koeman como entrenador del Barça. Y otra muy importante que tiene que ver con un banquillo importantísimo. De hecho, el más importante, el banquillo del campeón, del Atlético de Madrid. Noticia que cuenta en el partidazo Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone tendrían a día de hoy muy, muy avanzadas las negociaciones para ampliar 2 años más su contrato como entrenador rojiblanco. El vínculo actual expira en 2022 y hay una voluntad firme y sin, parece, aparentemente ningún problema para ampliar 2 temporadas más, es decir, hasta 2024. Y me cuentan también que en todo momento, atendiendo un poco a la situación de crisis de esta temporada, ya que evidentemente tiene un sueldazo, el Cholo nos ha subido la parra y no va a pedir en ese nuevo contrato mucho más dinero, pero sí va a tener mayores premios por variables.
Estamos en este partidazo, en este jueves 3 de junio, en el que han ocurrido otras muchas cosas. Por ejemplo, que el Barça ha hecho oficial la llegada de Jordi Cruyff como asesor deportivo de Jan Laporta. hay quien lo ve como una peligrosa alternativa a si va la cosa mal con Koeman. En el mismo día en el que se confirma a Koeman, se dice que se tiene a Jordi Cruyff. Son papeles distintos, es cierto, pero bueno, siempre tiene esa bala en la recámara el presidente Laporta. El Madrid ha hecho oficial la renovación de Lucas Vázquez hasta junio de 2024, algo que viene contando Miguelito desde el pasado lunes. El Arsenal ha confirmado que Odegaard y Ceballos regresan al Madrid, tal y como se esperaba, después de las cesiones de este año. Y en la concentración de la selección de Bélgica, Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid, ha vacilado así a Hazard, el futbolista del Madrid, cuando el del Madrid estaba concediendo una entrevista. Escuchen el sonido.
Se ve un poco mal.
Le canta el campeones.
Muy bien, muy bien. Enhorabuena, amigo.
Enhorabuena, amigo, le decía Hazard a Carrasco. El buen ambiente en la selección de Bélgica con el futbolista del Madrid y con el del Atlético de Madrid. Esta es una de las voces del día. Otra, la de Luis Enrique. Mañana, 7:30 de la tarde, en el Wanda Metropolitano, primer amistoso previo a la Eurocopa entre España y Portugal. Atención, porque en el partido va a estar el rey de España, va a estar el presidente de España y el presidente de Portugal. No es que sea tan importante el partido, en realidad es importante lo que van a apoyar, que es la candidatura conjunta que han montado para el Mundial 2030 de España y Portugal. Y el tema de conversación en la rueda de prensa, o uno de los temas de conversación en la rueda de prensa de Luis Enrique, ha sido el asunto de la portería. No ha sido un buen año para los porteros de la selección española, así que no sabemos quién va a jugar. ¿Luis Enrique sabe quién va a jugar la Eurocopa?
Pues no lo sé, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? O sí lo sé, pero no lo puedo decir. Si está en la lista de 24 jugadores, tiene opciones. Confío plenamente en la capacidad de todos los jugadores, de los 24 que están. Y, repito, en la posición de la portería, cualquiera de los tres me da garantías suficientes como para estar tranquilo. Y yo, la verdad, es que pensaba que os ponía cachondo David De Gea y lo criticáis mucho, pero veo que no es David. Esa es la posición. Solo portero es lo que os pone a tono.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique sobre la portería. Sobre la portería. La Supercopa de Europa se va a jugar el día 11 de agosto en Belfast y la van a jugar el Villarreal y el Chelsea, los dos equipos campeones de las competiciones europeas. Villarreal Europa League, Chelsea de la Champions. Simone Inzaghi, nuevo entrenador del Inter de Milán, ha firmado por 2 temporadas. Tenemos en juego un partido de los cuartos de final de la Liga ACB de baloncesto. Es el segundo partido entre el Juventud y el Barça. Está Juan Arias en el partido. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. 8:20 para llegar al final del partido. Siempre por delante el Juventud. Durante todo el encuentro no ha ido ni un segundo al Barça por encima del marcador. 53 para la Peña, 46 para el Barça. Eso significa que, de confirmarse la victoria, el sábado habría tercer partido en el Palau Blaugrana. Si finalmente remonta el Barça, ya sabe que se va a enfrentar al Tenerife en semifinales.
Ahora les contamos el final. Ya saben que el Tenerife, como dice Juan, ha ganado a San Pablo Burgos, por tanto clasificado para esas semifinales. Y la otra noticia, la última noticia que les contamos en este arranque de partidos, es que Carolina Marín ha sido operada en Madrid de la rodilla izquierda, y según nos cuenta Ángel García, Carolina está contenta y animada, pero consciente de que se pierde la gran cita del año, que son los Juegos Olímpicos de Tokio. 11:38 en este partidazo en el que está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapos.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y de un Luis a otro, a Basteiro. ¿Qué tal, Basteiro?
Muy ¿qué tal, buenas. Juanma? Buenas noches.
Que viene para contarnos en el arranque de este partidazo la mala pata de la Sub-21, que tenía una pinta tremenda, que es un equipo que nos encanta, lo hemos venido diciendo en los últimos meses, y que hoy, de manera injusta, por juego y por polémica, ha quedado apeada del europeo.
No ha podido ser. Hemos sido mejores, dominamos el partido, tuvimos las mejores ocasiones, pero es que al final en el fútbol gana el que marca más goles, y hoy ha sido Portugal. Los de Luis de la Fuente lo han intentado hasta el último minuto, han dejado y lo han dado todo sobre el campo, pero la pelota no ha querido entrar. Sí lo ha hecho para Portugal, que en un despeje de Jorge Cuenca se ha colado en la portería de España. Era el minuto 79, lo ha intentado España hasta el 96, pero no hemos sido capaces de hacer el tanto del empate. Hay una jugada muy clara, lo ha dicho Luis de la Fuente en rueda de prensa, es un penalti no pitado sobre Brahim en el minuto 60 con 0-0. Esto lo digo yo, es incomprensible que un europeo sub-21 no haya VAR, porque el VAR no pudo entrar a revisar la jugada porque no había VAR, y sí lo había en el europeo de hace 2 años, en el 2019. Por lo tanto, pues no se pitó el penalti y España quedó eliminada del europeo sub-21. Y nos atiende hasta ahora, como tú has dicho antes, el seleccionador, que sé que ha terminado bastante enfadado el partido con esa acción, pero que muy amablemente, como siempre, nos está escuchando ahora.
No me extraña. Hola, mister, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches, Luis, a todos. Buenas. A los que estéis allí, que todos.
Buenas noches. Pues estamos tristes. Supongo que como toda la expedición, incomprensible que efectivamente hubiera VAR en el último Europeo Sub-21 y en este no. No lo entiendo, siendo una de las banderas de la UEFA, ¿no? Lo de los avances tecnológicos, lo de un fútbol más moderno, más de hoy en día, que justo sí. En este Europeo, que encima es previo a una Eurocopa, que es una, no sé, una piedra de toque, un expositor perfecto para afrontar la Eurocopa, que no haya VAR.
Sí, y además, yo lo he dicho muchas veces públicamente, yo soy un total y absoluto defensor, convencido defensor del VAR. Yo creo que soluciona, que arregla muchas más cosas, que soluciona más cosas de las que en algún momento puntual puede dar alguna controversia, alguna disparidad de criterios. Yo creo que es mucho mejor para el fútbol que no tenerlo. Y hoy no lo había, pero sí, incomprensiblemente, desde luego que sí, porque entiendo que en un evento, ya no sé si en toda la fase, pero sí entiendo que en las cuartos, semifinales y final, con todo lo que hay en juego, pues debería haber habido.
20 llegadas de España por 8 llegadas de Portugal. Nos ha faltado gol.
Sí. Sí, yo creo que hemos generado durante toda la fase de clasificación y toda la fase de final muchas ocasiones, y para todo lo que hemos producido creo que hemos materializado siendo poco eficaces. Y yo estoy contento por la sensación que ha dado este grupo, por el juego que hemos propuesto, por la convicción, por todos estos principios que tratamos de transmitirles aquí jornada tras jornada de entrenamiento. Pero evidentemente, pues si me gustaría tener más eficacia en la faceta realizadora, pues los partidos, como bien comentaba Luis, se ganan metiendo goles. Y cuando hay tanta igualdad, pues es que eso, un gol te inclina la balanza hacia un lado o otro. Y sí, es una pena que no hayamos tenido más eficacia y más efectividad en ese aspecto.
¿Cambia en algo entonces la idea de cara a los Juegos Olímpicos? Es decir, ¿va a retocar lo que tenía previsto en un momento? Recordemos que el 30 de junio tiene que dar la lista de 18 convocados para los Juegos. ¿Lo que ha pasado en este Europeo, le toca en algo lo que usted tenía pensado?
No, yo creo que me refuerza mi convicción en seguir trabajando de la misma manera, perdón, de la misma manera, con la apuesta clara por una idea, por un método, por un sistema, por una idea reconocible de fútbol, y sí, bueno, intentaremos hilar más fino y afinar ese aspecto de realizador que creo que se puede mejorar, y se puede mejorar simplemente porque los futbolistas que tenemos son buenos y son futbolistas que tienen capacidad para hacerlo. Entonces, también estoy tranquilo porque sé que con trabajo y con eso, el convencimiento de que haciendo así las cosas, ese aspecto se va a mejorar, pues estoy convencido de que lo haremos.
Mister, le mandamos un abrazo muy muy fuerte. Basteiro, ¿alguna pregunta para el seleccionador?
Bueno, dijo el otro día en rueda de prensa que desde mañana, en cuanto terminase el Europeo, ya se iba a centrar en los Juegos Olímpicos.
¿Sí?
Y le preguntaban por Asensio. El otro día se vacunó Marco Asensio, lo subió en sus redes sociales, pero el seleccionador Luis de la Fuente no nos aclara si está relacionado con los Juegos o no. ¿Está relacionado, mister?
Toda la gente que se ha ido vacunando, yo creo que hay mucha gente que ya se sabe que se han ido vacunando, son jugadores que en una prelista que tuvimos que dar bastante numerosa, previendo que te dan diferentes circunstancias durante todo este proceso, pues se han tenido que vacunar. Tienen posibilidades, evidentemente. Tienen posibilidades, sí, por supuesto que sí.
¿Y Ramos tiene posibilidades?
De Ramos hablaremos, dejadme que descanse un poquito.
Vale.
Y hablaremos, dejadme que descanse, Juanma, por favor, un poquito y nada, daremos ya en breve, empezaremos a hablar de los juegos y daremos toda la clase de explicaciones, y ahora ya sabéis que no tengo ningún problema para hablar de todo.
Perfecto. Entonces, perfecto.
Dejadme que solamente pase un par de días y hablamos de todo lo que vosotros queráis.
Por supuesto.
Ya está.
Mister, que vale. Un abrazo para todo el equipo, un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros, muy amable. Gracias.
Hasta luego, 11:45, 10:45. No he dicho una cosa, pido perdón, se me ha olvidado, lo tenía en el arranque, preparado. 3-0 del Rayo al Leganés, partido de ida, semifinales para subir a Primera División, a la Liga Santander. Ha metido un gol Álvaro, el primero, ¿no? Álvaro García, y dos Bebé, pero no ha estado bien el portero del Leganés, especialmente los dos de Bebé, ha estado flojo el portero del Leganés. 3-0 ayer le metió el Girona a la Almería, 3-0 hoy le mete el Rayo al Leganés. Queda más o menos clara la final por el puesto que queda de ascenso a Primera División entre el Rayo y el Girona, que se jugará con el factor campo a favor del Girona. Porque
menos mal que ha subido el Español.
Sí, porque los playoffs son duros, ¿eh?
¡Buah! Fíjate, el tercero y el cuarto están ya cogiendo la puerta de salida, ¿eh?
Y el Mallorca,
claro. El tercero y el cuarto, es verdad.
Y el Girona y el Rayo que se han metido. Bueno, el Girona ya se metió un poquito antes, pero venía desde muy atrás. Y el Rayo se metió, incluso perdiendo el otro día.
Pero la racha del Girona es escandalosa.
No, impresionante.
Sí. Es el favorito.
La racha del Girona, si empieza cinco partidos antes, está en primera.
Sí. Está en Champions.
Y tanto, Además, jugando magníficamente, vamos.
Sí, tal cual.
Ese Francisco es buen entrenador, ¿eh? Hay gente por ahí, estos entrenadores ahí que van y vienen y demás. Este tipo sabe lo que hace.
Bueno, yo le recuerdo, por ejemplo, en el Almería hizo un trabajo fantástico. Al menos un par de temporadas estuvo bien, me parece.
Sí.
11:40. ¿Habéis visto a Nadal? ¿Habéis estado viendo a Rafa?
Sí,
a Rafa?
Claro.
Pa' favor, que decía el Núñez, pa' favor.
Sí. ¿Ha dicho algo ya Rafa Nadal, Angelito?
Bueno, nada, está insistiendo un poco, estoy justo ahora conectado a la rueda de prensa en inglés, está insistiendo un poco en que el partido ha sido bueno, en que es verdad que ha tenido un momento de desconexión, sobre todo con ese 5-2 a su favor en el segundo set, pero que está muy contento y muy satisfecho. Hay una cosa importante, Juanma, de verdad. Nadal, donde se lleva sustos, le ha pasado en Roma, le ha pasado en Madrid, es en las sesiones nocturnas. No le gusta jugar de noche, no le gusta la humedad de la noche, no juega igual. Entonces, haberse quitado ya esa sesión de noche, que no tiene por qué no jugar más, pero lo normal es que no jugase más, ante Gasquet, que es un tenista al que tiene muy dominado, al que sabía que era muy probable que ganase, yo creo que es importante. Algún partido va a jugar en la Lenglen, porque coinciden él, Djokovic y Federer, es decir, en la segunda pista en importancia, que también le gusta un poco menos, pero por lo menos ya se ha quitado la sesión nocturna, que te toca en una cuarta ronda ante Yannick Sinner, el italiano, que es peligrosísimo, con golpes planos y que de noche sería mucho más peligroso, pues oye, ya se la ha quitado.
Pero es curioso lo de Nadal en Roland Garros, es que provoca una intimidación al rival. Es que los comienzos de los partidos de los rivales son... Sí, están acongojados los pobres, ¿eh?
Con los números que tiene en Roland Garros,
como para no, es verdad.
Cualquiera nos acongoja.
Y cómo mira, porque hay momentos que le miraba... La mirada... Yo estoy al otro lado de la pista, me marcho. Este tipo es capaz de cualquier cosa. ¿Te imaginas que gana otra vez? Es una cosa de locos.
Pues está en
el... Hombre, pues es el máximo favorito, ¿no?
El cabreo, uno
de los dos.
El cabreo que tienen que tener Djokovic y Federer, que van por su lado del cuadro.
Y luego lo de Alcaraz, Ángel, lo de Alcaraz, ¿qué ha dicho Alcaraz después del partido?
Bueno, pues evidentemente
¿Qué te pasa, Ángel? ¿Qué te pasa? Dile la verdad. Estoy hablando, te estoy dando y estás haciendo gestos todo el rato a alguien y no sé qué te pasa.
Pero siempre es así.
La rueda de prensa de Rafa, de contarte a Alcaraz, yo estoy pendiente de muchas cosas a la vez, no te preocupes.
Sí. Angelito no puede hacer las cosas
sencillas. Perdón un segundo. Tiene los auriculares de la radio grandes. Unos AirPods puestos debajo de los grandes. Sí. La mascarilla por la barbilla.
Como si fuera un babero.
Y tienes una oreja que está doblada entre el AirPod, el casco y la mascarilla, que la tienes doblada del todo. Y a todo esto estás haciendo gestos. Mira, me estás volviendo loco ya.
Estás hablando.
Siguiendo la rueda de prensa por el móvil.
Estoy oyendo a Rafa Nadal a la vez que a ti y a la vez voy a hablar en antena de Alcaraz. ¿Qué te parece?
Me parece bien.
Perfecto. Y te
pues,
simultáneamente, ¿no?
Pues, sí. Y además, por la otra oreja estoy oyendo a Mónica Marchante.
Sí.
Carlos Alcaraz, evidentemente, para ser... un grandísimo tenista necesita muchas cosas. Necesitas talento, necesitas físico, necesitas trabajo, necesitas muchísimas cosas. Y es que este además va sobrado de confianza. Y una de las cosas que ha hecho Carlos Alcaraz es decir esto en rueda de prensa.
No me sorprende la actuación que he mostrado en pista, porque sé de mis capacidades, confío mucho en mí y yo creo que este nivel y esta concentración y este carácter lo puedo mostrar siempre, ¿no? Siempre en los partidos. Al final es una virtud que tengo y la estoy sacando ahora mismo en los partidos y yo creo que es algo que puedo sacar siempre.
¡Joder! Qué confianza que tiene, ¿eh? Es un fenómeno.
Está, ¿eh? Desde luego.
Sí, sí.
Eso está bien.
Está muy bien.
¿Quién quieres que gane, Alcaraz o Nadal, este Roland Garros?
¿En cuartos de final?
No, en el torneo.
Hombre, el torneo... Alcaraz tiene muchos Roland Garros por delante. Y
o sea, Nadal, ¿no? No digo para cuando empiece a ganar Alcaraz, sacaremos
Rafael,
este
Nadal,
corte.
Imagínate, 14. Vale. O sea, es que es tan irrepetible, pero ya estoy seguro que cuando llegue ese partido yo seré completamente neutral y además lo narraré desde partido.
Toda esta locura que estás montando es porque quieres preguntarle en directo a Nadal.
Mira, te voy a contar una cosa
que va a salir.
Le han dado ya paso a la pregunta
y no has hecho
no
la pregunta.
Podido preguntar. Vale. Y ha dicho, Rafa Ángel no quiere hablar conmigo. Si quieres, mañana o en un rato ponemos el sonido.
¿Sí?
Después de la corna de la estatua, ya llevas dos, ¿eh?
A la tercera, en el tercer strike.
Lo que te contaba ha pasado ahora mismo en directo. En el partido de COPE pasan cosas.
Pero ¿y por qué no has empezado a preguntar cuando te han dado paso?
Estaba en mitad aquí del micro, en mitad sonando el corte de
Alcaraz. Entre los serpos y tal, no sé qué, no te enteraste.
Total, que ya no tenemos turno de pregunta entonces, ¿no?
Si quiero levantar la mano otra vez, sí.
Levántala. Le hacemos una coral. ¿Podemos hacer una coral?
Yo le saludo. Y Joseba dice el principio.
Yo le pregunto en francés.
Vale, va a intentar pedir turno Angelito García. Este Alcaraz es un fenómeno. Sí, sí.
Ese Alcaraz tiene una pinta...
Bueno, sí.
Le mandamos una ovación a Rafa, si...
¿Te imaginas? Paso. Sí, en directo desde el partidazo.
¡Wow! Hay que aplaudir.
¡Bravo, Rafa! ¡Vamos, Rafa!
¿Eh? Es su cumple hoy.
¿Es su cumple?
Sí, sí. Ah, le cantamos.
Feliz cumpleaños.
Angelito, levanta la mano.
Y te lo juro que le cantamos a Rafa Nadal en el árbol de prensa de cumpleaños. Feliz.
Vamos, como está mandado.
Estamos en directo.
No, ahora ya no queremos otra cosa, además.
De hecho, sí, sí. Ahora hay que ver a...
Ya es lo que le faltaba a Angelito ya.
Oye, en lo que pide turno Ángel García, lo de que no haya VAR en la Eurocopa Sub-21.
Otra
yo estoy flipando.
Inexplicable.
Si hubo en el anterior, además, porque no había.
Es que no lo entiendo.
Como en el femenino, como en tantas cosas.
Ahora que... Pero no podemos rajar del VAR todo el año y ahora quejarnos de que no haya VAR.
No, eso es los que rajan. Eso es los que rajan.
Sí, tú y yo no.
No, pero
tú y yo estamos ahí.
Del VAR no se raja, se raja de los que utilicen el VAR.
Ya, pero se raja del VAR.
Se raja del VAR español, ¿no?
El VAR es inrajable. Es inrajable. El VAR no se equivoca.
Es inrajable, es verdad. Es una frase bonita.
Pero aun poniendo a tres monos en el VAR, es mejor tenerlo.
Bueno, no, la 100% de acuerdo. 12. Es claro. Igual que la lavadora de las 12. Si la lavadora no lava porque no le has echado jabón, la culpa es tuya, no la lavadora.
Claro.
La lavadora
efectivamente, mira.
Pero es mejor meter la ropa con la lavadora sin jabón que no meterla.
Ahora, te digo una cosa. Hubiéramos fallado el penalti porque era partido para ganarlo. Yo me parece que Portugal es un equipazo.
Los cuatro que estaban ahí eran equipazos ya. Y Francia, que estaba eliminada, también era equipazo.
Y era el inicio de la segunda parte de 3-0 y nos tienen que meter un gol, el pobre Cuenca, de un autogol. Vamos, que lo hace 100 veces la criatura y le pasa.
Es así. Ha entrado de milagro.
Te digo que lo que lo quiere hacer no lo hace.
No, sí, imposible.
Tocaba y ya está. ¿Y qué vas a hacerle?
Sí. Estamos en directo en este partidazo de la cadena COPE, 11:52.
Nos van a dar paso, yo creo.
Se nos ha pasado el turno. ¿Quién da el turno, Benito?
No, un chaval super majo argentino, pero es que claro.
¡Y pelotudo! ¡Danos papa!
¡Loco!
¡Dale, loco! Angelito García de la cadena COPE de España.
¿Qué? ¿Nada?
Dile que eres amigo de Maradona.
Levanta la preguntando en Qatar.
¡Qué vergüenza!
No, Diego, un fenómeno argentino de ATP.
Pero ya nada, ya es imposible.
No, ya están preguntando en catalán.
El de Barba, ya está. Pues preguntamos en catalán. Está Elena. Está Elena. Elena Condista.
¿Cómo se canta el cumpleaños feliz en catalán igual, no?
Per Molanis, ¿no?
Buena nit, Rafa.
Per Molanis.
Poco de Molanis. Por favor.
Es como si fuera una ñ. Una ñ.
Más que nada te lo digo por los oyentes no catalanes. Anis no tiene nada que ver con Anis.
Ni con Anis.
Estamos locos, Anis. Pero no tanto.
A la una.
Venga, bueno, vamos a ello. Antes de que brindemos con otras cosas, en solo 50 hectáreas del Bierzo, cerca de Ponferrada, en Molina Seca, ocurre toda la magia. Es la magia de Bodegas Emilio Moro. Unos auténticos enamorados de la variedad de uva Godello, que han conseguido transformarla en vinos blancos de arte vivo, contemporáneo y rompedor. Y el arte en vino es esa, la uva Godello. Empezando por la imagen de sus etiquetas, fresca, original, de la mano de pintor internacional Domingo Zapata. Solo te queda probarlos porque son todo un espectáculo en tu copa. El Godello, hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, de esta locura de arranque de partidazo, Alberto Araújo?
Pues están diciendo muchas cosas, Juanma, en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía uno, ahora al periodo de búsqueda de un nuevo entrenador y no encontrarlo se le llama periodo de reflexión. Laporta, ¿a quién tratas de engañar? Laporta, menos lobo, si no estás a Koeman es porque no tienes dinero para pagarle el despido. Lo de España sub-21 ha sido un robo con todas las letras, además de que los portugueses ni se creen que hayan pasado a la final. Otro decía, qué mala noticia nueva hay del Madrid hoy para seguir desilusionando a todos los madridistas. A ver que yo me entere, Sergio Ramos no le ofrece Florentino 2 años de contrato por tener más de 30 años, pero a Lucas Vázquez, que cumple 30 dentro de menos de un mes, sí le renueva por 3 años. Que alguien me lo explique, por favor. Y hay un oyente que hace una reflexión sobre el Real Madrid. Entrenadores de las últimas 7 Champions del Madrid, las que son en color. Jupp Heynckes, Vicente del Bosque, Ancelotti y Zidane. Está claro cuál es el perfil de entrenador, pues sí, que le viene bien al Madrid.
Es verdad, ¿eh? Son esa línea.
Sí, sí, sí.
Tal cual.
Y escucha, Juanma, lo que dice otro oyente.
Buenas noches. Oye, con lo de los entrenadores del Barça y del Madrid, ¿no será que no quiere venir nadie a coger esos banquillos? Porque entre la renovación que está haciendo el Madrid, que solo le vale Mbappé y vendrá dentro de 2 años haciendo un viaje del inserso ya, y el Barça con la renovación que está haciendo a coste cero y el equipo que están haciendo los dos, los grandes entrenadores de Europa tienen que decir, coño, para ir ahí y no ganar ni la Copa San Pedro, mejor nos quedamos donde estamos.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Que el mercado se cierra en agosto y van a pasar cositas, ¿eh?, durante todo el verano. Por cierto, otra sorpresa de nuestros amigos de EAS Electric. Vamos a regalar otra Smart TV de 75 pulgadas.
Esto es no parar.
75 pulgadas.
Lo tiramos.
Ultra HD, 4K. Se puede conseguir a través de la cuenta de Instagram de El Partidazo, que es @partidazocope. Totalmente gratis la participación, ¿eh? Tenéis que conseguir o que seguir las instrucciones del último post que hemos publicado en nuestra cuenta de Instagram, que básicamente son 3 pasos. Primero, seguir, darle a seguir a la cuenta del Partidazo. Segundo, mencionar en comentarios a 2 amigos dentro de ese post. Y tercero, compartir la publicación en una story de Instagram. Todos los que cumplan estos 3 requisitos, que son facilísimos y que cualquiera que esté un poco puesto en Instagram pues lo hace a diario, entra, como decimos, en el juego para que le regalemos una Smart TV de 75 pulgadas, 4K, Ultra HD, ideal para ver la Eurocopa, de EAS Electric. Y hemos dado varias, ¿eh?
Digo yo que no habrá muchos oyentes que no tengan la tele ya, ¿no?
Es que estamos dando muchísimas.
Hemos dado 680.000.
Esta es la sexta tele que damos.
Nos quedan 30.000 o 40.000 para que estén todos ya,
sí,
con la,
sí,
tele,
sí,
nueva.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Esta es la sexta tele que damos.
¿Qué desparrame?
Vamos a poner España de televisión de 75 pulgadas entera, de arriba abajo.
¡Qué maravilla!
Vamos a comenzar hasta por arriba. A Coruña y terminar en Murcia.
Pero si las pones en fila... Seis, ya estás en La Coruña, estás ya pasado a la...
Tal cual, tal cual, tal cual. 11:57, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Vuelve al Corte Inglés lo que estabas esperando. Mañana viernes y el sábado ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Mañana viernes y el sábado ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En el Corte Inglés e Hipercor.
Y esta noche desde las 10 en nuestra web y app.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Campeones, líderes, cracks. Los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores.
Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
Porque sabemos que te gusta elegir. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encontrarás los mejores productos de las mejores marcas.
Y ahora con un 70% en la segunda unidad en muchos de ellos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 7,76 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Las mejores marcas.
Los mejores precios.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este jueves en el que están en directo un gran equipo de comentaristas que tienen por delante una gran noche de radio. No he dicho ninguna de las dos cosas todavía.
Has tardado mucho.
Muchísimo, estoy tardando mucho. Joseba, Guas, Mónica, Rico, Senabre y Luis García. Enseguida más gente en el partidazo. Por cierto, último minuto de partido entre el Juventud y el Barça. Juan Arias y el Juventud por delante, ¿no?
Sí, sí, de hecho ha ido todo el partido por delante. Yo creo que si no le entra el llamado miedo a ganar, va a forzar el tercer partido, 69-61, 8 arriba el Juventud, que tiene posesión con 38 segundos para el final del encuentro.
6-9-6-1, un pelín tarde estos partidos, ¿eh?
Duran más que uno de fútbol ya.
Sí, sí.
Oye, pero el Barça solo ha metido 15 puntos por tiempo de momento. Qué barbaridad.
Sí, sí.
Se tienen la pajara de la
Está, vienen con arrastra, tocados de la Euroliga.
Una traca encima del Barça que no vea.
Sí, sí, sí.
Si ocurre
esto, habrá, recordemos, tercer partido, ¿eh? Tercer partido para meterse en semifinales. Y el tercer partido sería contra Tenerife, ¿no? Hemos quedado antes, sí, sí, contra Tenerife. O sea, el tercer partido de la semifinal sería contra Tenerife. El tercer partido es lógico que lo jueguen los mismos que juegan el segundo partido y que jugaron el primero.
Si lo cambian, ahí digo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Aquí aparecen los Lakers, hay un pollón como Arturo, ¿eh? Pero bueno, puede pasar.
Ay, Dios, lo bueno es que cuando te iba a corregir, hace Aroz con la cabeza. Sí, 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 sí. Digo, ostras, pues a ver si han cambiado el sistema de competición. Me he quedado asustado.
Ahora, de
digo,
repente,
algo
me
pensaba
que había dicho
bien.
Pensaba que había dicho lo normal.
No, no, hubiera sido un milagro que lo hubiera dicho bien. Claro. 12 y 4. Señoras, señores, este es el tema central de la Eurocopa. We are the people we've been waiting
for. Oh, adiós.
A mí me gusta, ¿eh?
No, no puede ser, hombre.
Me encanta.
No, es verdad.
No, sí, ya lo sé.
Bueno,
que
¿no?
Bono, sí, Diez y...
¡Ay, claro! Es que está Bono, claro.
Y Martin Garrix. No, es que al tonto...
¿Cómo no va a estar Bono?
Al tonto de Luis García, todo lo que toca U2 y Bono no le gusta.
Ahora no es broma, hay que ser muy tonto para que te guste U2, en serio.
Oye, tú, pero oye...
No, hay que ser muy tonto.
Hay muchos millones de tontos en España.
Hay muchos millones de tontos en España, muchísimos.
Pero, Luis, ¿te has vuelto loco?
No, es verdad.
No, sí.
Luis, yo no lo expresaría como tú, pero estoy contigo en este momento.
Bueno, es que los dos claro, sois, estáis claro, los dos cortados. Mira, te voy a decir una cosa. Estáis
un
los
grupo,
dos
no, solo
cortados
una cosa,
por el mismo patrón.
No,
modernitos, hipsters.
No es el mismo patrón. No
un grupo, un grupo que te obliga a poner un disco en tu teléfono móvil.
Hay que por ser, tus, hay que ser lamentable. Es que,
vamos, panenquitas es de la música sois. Panenquitas de la
música.
Sí, rollo
indie. Estos, hipster, indie, tal, no sé, que yo respeto mucho, pero mira, mira cómo suena esto.
No respetas, no respetas.
Me encanta.
La misma canción.
De verdad que es una cochinada, ¿eh? Lleva haciendo esto desde el 94.
Pues te digo una cosa, me gustaría que sonara en mi entierro. Si me pasa algo ahora la ponéis, ¿vale?
No, no digas eso, hermano. Hermano, yo me encargo de la música.
Aunque solo sea para partirme mientras estás tú ahí jodido en el...
Mientras lo oigamos nosotros, buena señal será. Te has ido tú antes, o sea, qué buen viaje.
A ver, ¿a Elena Condis le gusta la canción de la Eurocopa?
A mí me gusta porque soy comercial como tú, Juanma, y yo la pondré en mi boda. Aviso.
Perfecto. ¿No? Pues habrá que ir.
Estoy dejando pocas opciones al resto.
O sea, en la boda y en el entierro. Y en la Eurocopa. Sí. Eso es lo que hace Bono.
No
bodas, entierros.
No sé dónde ponerla yo.
Bodas, entierros y Eurocopa. Está muy bien, hombre.
Vamos, que suena seguro.
Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches. A mí también me gusta.
A ti te gusta, ¿eh? ¿Y tú dónde la pondrías? ¿En la comunión de Mario?
Yo se la pondría en el coche a Mario para que estuviera tranquilo.
Vale. Perfecto.
No, con esto no va a estar tranquilo, va a llorar, Miguelito.
Accidente seguro.
Me gusta mucho la canción, en serio, ¿eh? Bueno, pues vamos a contarles cómo es el día de la selección española, porque mañana tenemos el primer amistoso. Hoy ha habido entrenamiento en el Wanda. ¿Habéis podido entrar al entrenamiento, Miguelito?
Sí, 20 minutos. La verdad es que esto de presenciar entrenamientos mola, ¿eh? Lo echábamos de menos. Hemos visto la charla de Luis Enrique a sus futbolistas antes del comienzo de esa sesión. Ha estado, por cierto, de visita... Ansu Fati, uno de los grandes ausentes en esta Eurocopa, con esos problemas de rodilla, las operaciones a las que ha sido sometido, ha estado saludando a sus compañeros, a Luis Enrique, a Molina, el director deportivo, ha estado hablando también con Adama Traoré, que por cierto es el único futbolista que no va a estar disponible para el primer amistoso, arrastra unas molestias musculares, aunque de hecho ya el seleccionador que la semana que viene espera que pueda incorporarse al grupo, y bueno, pues probaturas durante toda la semana, ha dicho incluso Luis Enrique.
Espera un segundo, espera Miguel, que ha terminado el partido de Badalona. Juan, ¿cómo ha terminado?
Con victoria del Juventud, 1000 aficionados de la Peña han empujado su equipo a esta victoria frente al Barça, que insisto, nunca ha ido por delante del marcador. Juventud 73, Barça 72, perdón, Barça 63, 7-2, 6-3, máximo anotador Ferran Bassas con 20 puntos, el sábado tercer y definitivo partido, 18-30 en el Palau.
Gracias, hasta luego Juan. Decías Miguel.
Que ha dicho Luis Enrique que están todos disponibles menos Adama Traoré y que incluso los futbolistas que estuvieron en la final de la Champions el pasado sábado, aunque los del City pues no tuvieron participación en el partido, Azpilicueta sí, que pueden participar en el partido. Va a haber 5 cambios, así que imagino que ya poquito a poco se irá perfilando un 11 parecido al que pueda debutar el día 14 contra Suecia.
El partido de mañana, al que van 3 jefes de Estado, o sea, ¿Pedro Sánchez es jefe de Estado?
No.
El jefe de Estado...
El jefe de Estado solo es el rey, ¿no? Claro. Solo es el rey.
No.
Digo, va el rey y...
Don Antonio Costa.
Y los presidentes de los dos países.
Sí.
O sea, 2 de 3 son jefes de Estado.
Sí, el presidente de la República sí.
Claro, el presidente de la República sí es jefe de Estado. Van mañana porque... ¿Por qué, Elena?
Porque juntos van a escenificar la unión para promocionar la candidatura ibérica España-Portugal para acoger el Mundial de 2030. Así que la noticia estará en el palco, con el rey presidiendo el amistoso. con el presidente Pedro Sánchez, el presidente de la República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa y también el primer ministro Antonio Costa. Sin duda, la otra gran noticia es que un año y medio después volverá el público a las gradas. Se reduce finalmente un poco el aforo, serán 15.000 en lugar de 22.500, pero al menos habrá color, habrá ambiente en el Wanda Metropolitano y evidentemente se va a desplegar un gran dispositivo de seguridad, como es lógico, por la presencia de dos jefes de Estado en el palco.
Ha dado rueda de prensa Luis Enrique. ¿Cómo estaba Luis Enrique? ¿Qué versión tenemos de Luis Enrique? ¿Es agrio? ¿Es cercano? ¿Está tranquilo? ¿Cómo le veis?
Bueno, yo muy en su línea, a la prensa nos sigue viendo un poco como los aguafiestas, aunque también te digo que los únicos momentos en los que le he visto sonreír, esa sonrisa irónica muy de Lucho, ha sido precisamente cuando se refiere a nosotros, cuando se refiere a los periodistas. El momento incómodo es el momento Sergio Ramos. Su no convocatoria sigue planeando sobre la selección. Luis Enrique quiere quitarse la sombra de Ramos cuanto antes. Hoy directamente no ha respondido a la pregunta sobre el Camero, que era la última. Me quedo con una frase de Lucho en Teledeporte. Se pregunta mucho quién debe tirar del carro y ha respondido que no hay que comprar líderes en el supermercado, que aquí son 24 líderes. Entre sorbitos de agua también nos ha vuelto a demostrar que es un experto en el arte del despiste y más cuando ve que a la prensa, ha dicho, nos pone cachondos o nos pone a tono un tema. Hoy y estos días está siendo la portería, no nos ha dado ni una pista y también las dudas que está generando esta selección. Luis Enrique dice que el pesimismo es cosa nuestra, de los periodistas, porque él, al menos a día de hoy, se pone entre los seis favoritos. Escucha.
Me da la sensación de que los jugadores están como un nivel por debajo y el aficionado y el periodismo estamos también un nivel menos optimistas.
Eso seguro.
¿Cómo va a hacer usted para convencernos a todos de que podemos...?
No, yo no os voy a convencer a vosotros, porque primero ese no es mi trabajo. Vosotros os convenceréis si veis que ahí entra la pelotita y ganamos los partidos, como es lógico y normal. A los jugadores, mi trabajo es, si tú percibes eso, tengo que mejorar. Yo estoy convencido que esta selección es muy difícil de batir. A lo mejor luego me estrello contra la pared. No pasa nada. Me levantaré y volveré a pegar cabezazos a la pared.
Está claro quién es el líder, ¿no?
Él.
No hace falta ir al supermercado.
Por las dudas.
No, ya lo tenemos.
Bueno, eso creo que en la toma de posesión en el Barça ya dijo claramente, y creo que con
aquí el líder soy yo.
Aquí el líder soy yo.
Tal cual.
O sea, que sí, no le viene de nuevo.
Sí, pero bueno, si estuviera, por ejemplo, Sergio Ramos, pues ahí habría un líder y otro líder,
bicefalia,
¿no? Pero sí, pero ahora,
claro,
el líder único es él.
Si cuando Messi en el Barça dijo que era el líder, yo creo que ya a partir de ahí...
Empezar un campeonato discutiendo si el líder es uno o es el otro, oiga, que salgan, que jueguen bien, que lo pueden hacer bien, es así. Yo hubiera hecho otra lista con mucha gente, pero es igual.
Bueno, y es que a mí no me parece mal, que el líder sea el seleccionador.
No he visto ningún seleccionador que meta goles.
En el Barça, no, pues yo he visto a Luis Aragonés, que era un líder y que ganó la Eurocopa 2008. Y era ese sí que era un líder.
Sí, pero ahí había mucho líder, Mónica, ¿eh? Ahí estaba Xavi.
Sí, pero el líder era él, por encima del resto.
No creo, ¿eh?
Vaya.
En el campo estaba Casillas.
Pregúntale a los jugadores.
Sí, pero estaba Casillas, Puyol, Iniesta, Xavi, Villa. O sea, es que era otra cosa.
Vamos, no tiene que ver, hombre.
No, claro, no tiene nada que ver. No estoy comparando las elecciones, ojo, pero estoy comparando el papel del seleccionador.
Pero que había mucho líder. Era el jefe.
El jefe era el jefe.
Pero es que es compatible lo que estáis diciendo. Es decir, Luis Enrique es el líder y Luis Enrique no tiene lo que tenía Luis Aragonés,
claro,
por ejemplo.
Eso,
no hay más líderes que Luis Enrique. Luis Aragonés era líder con más líderes.
Efectivamente. La diferencia es que Luis Aragonés tenía en el campo a gente que estaba a su altura.
Un momento. Esto es muy ventajista. Cuando él conforma esa selección, no eran los que fueron luego. Cuidado, que os recuerdo que Xavi no era titular en el Barça, por ejemplo. Lo digo porque es que hace poco he estado con Xavi y he tenido una charla que la tengo muy reciente en la cabeza sobre este tema.
Joder, ¿Ha estado todo el mundo con Xavi esta semana?
Sí, escuché ayer a Julio. Yo había estado la semana anterior con Xavi.
Pues está dando citas ahora.
Con una...
Bueno, ahora está aquí, no hay que ir a Qatar.
Claro, hombre.
Sí, sí.
Y me recordaba cosas que la verdad es que me ha ayudado mucho a comprender ciertas situaciones y no pretendo establecer comparaciones porque creo que no hay que establecerlas y mucho menos pensar ahora que porque aquello salió así ahora tenga que salir bien esto, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que hay que recordar que aquellos fueron líderes, pero al principio, cuando se generó esa selección, es que Iniesta, el Mundial de Alemania, por ejemplo, no lo jugaba. O sea que...
Ya, pero ya no, te remontas dos años atrás, claro, estamos hablando de
bueno,
2008.
Pero es que es cuando se genera esa selección, o sea, ya. Cuando se empieza a crear esa selección ganadora.
Pero una cosa, Luis Enrique no es nuevo tampoco en la selección.
¿Y qué me quieres decir con esto?
Que ya no es... esto no es 2006. Es que son... Esto ya en teoría sería 2008.
Ya, pero bueno, esta selección como tal... Bueno, no,
es el primer gran torneo de Luis Enrique, eso sí. Es el primer gran torneo de Luis Enrique.
Sí, claro.
Pero en 2008 Mónica ya estaba Guardiola en el Barça.
No, es que yo creo que no, dice 2006, ¿no?
Claro, era... después del Mundial de Alemania.
No, pero en 2006 no ganamos, ganamos no, en 2008.
Xavi no, pero se empieza a generar la selección, o sea, después de 2006 sí, es cuando claro, sale Raúl pero... y se gana en 2008.
Pero una cosa, no os liéis, el elemento más reconocible que tiene esta selección, con mucha diferencia, es su entrenador.
Es el único,
siempre decimos lo mismo, que no suene despectivo, pero sueltas a esta selección en la Gran Vía de Madrid... Y al que conoce todo el mundo es a Luis Enrique.
Sí, sí, es así. Sí, sí. Creo que bueno, estamos todos de acuerdo en que es el líder.
Está Busquets y está Jordi Alba y tal, pero realmente el tipo al que conoce todo el mundo es Luis Enrique. Y eso antes estaba mucho más repartido.
La
mucho
firma
más
de
repartido.
Autores de Luis Enrique.
Bueno, antes
los
tres
primeros capitanes de España son Busquets, Jordi Alba y David De Gea. Le va a adelantar en breve Coque a De Gea si no es el titular, pero esos son los tres capitanes.
Pero queridos, que sobre el papel es la selección española, no diré peor, porque me parecería despectivo, pero más normalita.
Más floja, sí.
Más, claro, de los últimos años. Entonces, sí, claro, para que estos muchachos tengan suerte. Conozco a varios y que le vaya todo
ahora,
muy bien y ganen los partidos por 6-0.
También está marcado por la realidad del fútbol de este país.
Sí, efectivamente. Pero tiene una cosa muy a favor.
Porque tú puedes estar de acuerdo en que tenía que haber llevado un defensa central que era Albiol, que tenía que llevar a otro tal, pero sí, en cuanto a líderes grandes nombres, no hay más.
Tiene una cosa muy a favor esta selección y es que por vez primera, desde que tengo uso de razón, que es desde hace muy poco,
va a palmar.
Las expectativas están muy bajas.
Claro, pues lo que te digo.
Están muy bajas,
pero,
con lo cual,
tampoco infunde miedo, ¿eh?
No,
bueno, pero que para nosotros, para su afición, para la afición española, sí,
con poco que haga ya.
Efectivamente, y siempre, por mal que estuviéramos, llegaban estos torneos y nos veníamos arriba. Y ahora yo creo que es la primera vez que llega a un torneo y decimos, la que
nos prefiero,
bueno,
prefiero
nos hemos pasado
pensar,
muchos
prefiero,
años,
pensar,
muchos
no
años,
tenemos memoria.
Nos hemos pasado muchos años diciendo, a ver si pasa de cuartos este año. Sí. Esa era la cantinela de los grandes torneos.
Pero es que ahora es
en 2008, por ejemplo.
Ahora es a ver si llegamos a cuartos.
Pero Juanma, ahora mismo no nos ilusionamos o no hay expectativas porque no hay a lo que agarrarse. Antes sí que había y lo que había era
bueno,
un resultado.
Pero eso los que sois agoreros. ¿Por qué no hay expectativas?
Claro,
bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Evidentemente hay selecciones mucho más potentes que España,
no,
como Francia, por
muchas,
supuesto.
No,
sí.
No, muchas.
Pero
muchas.
Esto es un torneo. España es un melón sin abrir.
Sí, coño,
vamos
cuánta,
a ver.
Cuánta,
vamos
yo
a ver.
Conmigo no contéis
pero...
para tirar por tierra esta
claro
selección.
Que no.
Una cosa, no habléis todos a la vez, por favor, de uno en uno. A ver, Luis, ¿qué quieres decir?
No, ¿cuántas selecciones hay ahora mismo? ¿Cuántas en la Eurocopa? Mejores que España.
Portugal, Francia, pues, Inglaterra,
Alemania, Bélgica, claro, hay
bueno,
muchas.
Bueno, cuidado.
Pues
cuidado,
Joseba, claro.
Alemania, ¿qué tiene Alemania?
Bueno, hombre, por favor, Joseba, ¿eh?
¿Qué tiene Alemania?
Oye, pero vete a diciembre a ver quién ganó el
ya,
Alemania.
Hombre, sí,
es que
sí, claro.
Alemania tiene nombre, muy bien.
Y el Atlético de Bilbao le ganó en la Supercopa al Barça y luego llegó la Copa del Rey y ganó el Barça.
Bueno, y si
pues, escúchame, lo
que contra Alemania le gana, ¿qué?
Bueno, es que Alemania es el Barça y España no es el Barça.
No, hombre, no. Tampoco.
Bueno, la diferencia es lo que ha dicho Juanma. Vamos a ver, cuando habláis de lo de antes, yo recuerdo los penaltis con Italia en Ibiza con el Murciélago, los dos mano a mano. Allí la sensación era pasar de cuarto, pues no habíamos pasado desde el Mundial 50.
Claro,
ahora,
claro.
Una vez se pone en marcha, ¿qué pasa? Que las selecciones de antes iban a ganar y ya estaba a palmar. En el imaginario general. A lo mejor resulta que esta es campeona, pero
sí,
la puesta
Grecia,
en escena es... Bueno, ¡Ay!
Grecia
claro,
fue campeona en 2004.
Por ejemplo.
Pueden pasar, pues somos Grecia, ejemplo. Vale, os compro que somos Grecia.
Pero la selección...
Oye, no te pases.
Somos una selección ahora mismo que tiene muchas por delante, Juanma, es así.
No hay
que engañar a la gente.
Rico.
Que digo que la selección está formada por jugadores de equipos españoles o los mejores españoles que juegan en el extranjero, pero los equipos españoles... cuando compiten fuera de Europa, como se ha visto este año, no están en las mismas condiciones que los equipos europeos. Y eso, en mayor o menor medida, se traducirá con respecto a las selecciones. Y España, evidentemente, no, o por potencial y por juego, no responde a las mismas expectativas que hace unos años. Pero luego hay que jugar, hay que verlo.
Bueno, tema de la portería. Muchas preguntas sobre el tema que antes decían Miguelito y Elena, que había dicho Luis Enrique, que nos pone cachondos a los periodistas. Bueno, es que en realidad está tan de aquella manera la portería,
claro.
Está tan de aquella manera que no se sabe quién va a jugar y que ya lo último que ha circulado por la concentración esta semana es que a lo mejor a titular Robert Sánchez, el portero del Brighton. Así que muchas preguntas para Luis Enrique sobre este asunto.
¿Quién va a ser el portero titular de España en la Eurocopa?
Pues no lo sé, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? O sí lo sé, pero no lo puedo decir.
Se está hablando de Robert Sánchez.
si está en la lista de 24 jugadores, tiene opciones. Evidentemente, si no, no estaría convocado. Repito, en la posición de la portería, cualquiera de los tres me da garantías suficientes como para estar tranquilo.
Quería preguntarle si De Gea necesita cariño especial.
Yo le doy o intento darle, dentro de mis condiciones, el cariño que yo considero a cada jugador. David es un fenómeno. Es un tío que suma en cualquiera de las situaciones. Es un jugador imprescindible. Es un fenómeno. Y yo la verdad es que pensaba que os ponía cachondo David De Gea y lo criticáis mucho, pero veo que no es David. Esa es la posición. Solo portero es lo que os pone a tono.
Claro, porque no hay un candidato.
Claro.
Bueno, hay tres candidatos,
hay tres,
pero
no hay un favorito.
Pero no hay, claro, no hay, no hay un favorito. Es que si tú haces una encuesta, no va a salir por abrumadora mayoría ninguno.
Miguelito, ¿tú qué dices?
Yo creo que va a jugar Robert Sánchez, que le va a probar mañana contra Portugal. Y por lo que me cuentan, tiene opciones de acabar siendo el titular. Recordemos que en esta segunda etapa de Luis Enrique inició De Gea con 5 de los 6 primeros partidos. Kepa jugó el amistoso ante Portugal y los 6 últimos los ha jugado Unai Simón. Ha empezado hablando de Robert Sánchez, metiéndole en el saco. Me cuentan que está entrenando bien, que tiene un buen juego de pies, mide 1,97, tiene 23 años, le apodan la Pantera de Cartagena. De momento es un desconocido.
1,97,
para...
la parte
1,97,
la Pantera de Cartagena.
Será la jirafa.
Y yo creo que mañana va a debutar y vamos a ver. Unai Simón, 6 partidos, que son unos cuantos. Yo creo que no ha terminado de convencer a Luis Enrique, que no ha acabado la temporada en el Athletic muy bien. Y está abierto. Y luego ese guiño que le ha hecho a De Gea al final, porque claro, al final es el más veterano también.
Sí, y seguramente el que más cariño necesita en este momento.
Los guiños se los hacen todos a De Gea, porque claro. Visto también Jordi Alba, que ha puesto una foto con De Gea y escribía: eres top, amigo, eres
hombre,
top.
Hombre, es lo que se hace cuando alguien está tocado. Claro, claro. Y David debe estar fastidiado por cómo ha sido su...
Porque tiene motivos para estar fastidiado.
Claro. Y que somos unos cachondos todos, porque los últimos gorrazos a De Gea es después de haber parado 11 penaltis, él no tira penaltis. Entonces, pues óigame, le tocó a la China, pues porque este chico no es un hombre afortunado, pero ¿de qué le están acusando a De Gea? Es que me pone muy nervioso esto.
El otro día
un
leí,
portero tiró
leí
un penalti.
Leí que es el español que más dinero gana en el Reino Unido. Sí.
Falló Iribar un penalti que le costó una copa al Atleti.
De todas formas, es muy bonito, pues. Muy bonito todo de los guiños y las fotos, pero si quieres darle un capotazo, le pones mañana a jugar. Es decir, si mañana pone a Robert Sánchez, ojito, ¿eh?
Bien visto, bien visto.
Bueno, pero también te digo que si...
Aunque a lo mejor no lo pone mañana y juega el primer partido de la Eurocopa.
Escucha, si ahora mismo nos preguntas a todos quién pondríamos de portero, es muy difícil que todos fijáramos al mismo. Claro. Todo lo contrario que sucedía en otras épocas.
Elena...
Por lo tanto, es poco reprochable a Luis Enrique la decisión que tome.
Pero es una selección tan experimental que es mañana juega Robert, lo hace bien.
Pero alguien
y se queda la portería, claro.
¿Alguno de nosotros pondría a Robert de titular?
Yo sí, porque no.
Pero escúchame, si no hay un
indiscutible... en la Eurocopa,
Sí, es que los otros
dos... Si mañana lo hace
bien, es alguien que es capaz de sorprender a todo el mundo, ese es Luis Enrique.
Eso seguro.
Claro, y Elena le conoce bien del Barça.
Pero sobre todo que es que los otros dos...
Se inventó, perdón, a Sergi Roberto como lateral derecho y ahí se quedó.
Que los otros dos no son ahora mismo intocables. O sea, si lo fueran sería sorprendente. Pero pues, si tú no tienes un portero claramente que sea titularísimo, ¿por qué no le vas a probar?
A mí me dejaría loco que sea el titular.
Elena,
ha dejado 10 porterías a cero en 27 partidos, Robert Sánchez, con el Brighton.
Oye, y los otros si dos tiene no que funciona. Ser que pruebe, ¿no? Yo digo yo que si tiene que ser...
No, para eso es. Elena, has hablado con la madre de la Pantera, ¿no?
Sí, he hablado con la madre de la Pantera, muy amable, que por cierto en su foto de WhatsApp lleva una foto de un cromo de su hijo, de Robert Sánchez, de la Pantera de Cartagena, pero dice que ni ella ni ningún miembro de su familia, ni su tío Antonio, que es quien le introdujo en el mundo de la portería, van a hacer declaraciones.
Vale, es una familia discreta, quiere quedarse en segundo plano.
Pues hacen bien.
Sí. Oye, ¿con el resto de la alineación te atreves, Miguel?
Bueno, yo creo que podría ser algo así como Marcos Llorente lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo. Tengo claro que Eric García será titular, supongo que mañana con Pau Torres. En el centro del campo, Busquets, Coque y Pedri, y arriba podrían ser Olmo, Ferran Torres y Morata. Por ahí, porque supongo que sea un equipo bastante titular, vamos, que seguro nos equivocamos en 3 o 4 tranquilamente.
Mira cómo se ríe, Rico, cómo se ríe Miguel.
No, porque es verdad.
Sí, es que se lo pregunto.
Hay que aceptarlo con naturalidad.
Más que nada lo pregunto para ver qué 11 puede salir, pero no sin ninguna... No, porque no tenga confianza en Miguel, es que puede hacer cualquier cosa Luis Enrique. ¿Y en Portugal, Elena, quién juega en Portugal?
Bueno, la Pantera o De Gea o Unai Simón tendrán trabajo porque en la delantera estarán en principio Cristiano, João Félix y Diego Jota.
Joder, delantera.
Llegan con cuatro bajas, no está Guedes por COVID, tampoco los tres del City, Cancelo, Rubén Díaz y Bernardo Silva, que tienen más días de descanso. Ha dicho Fernando Santos que enfrentarse a España es una gran prueba. Y un compañero de Portugal, Pedro Acevedo, íntimo amigo y viejo amigo de Oliveros, me ha pasado un once que si queréis os lo canto.
Canta.
Bueno, pues mira, Rui Patricio, Nelson Semedo, Fonte, Pepe, Rafael Guerreiro.
Pepe, Daniel. Pepe sigue siendo el Pepe del Madrid, ¿eh?
Pepe del Madrid. Semedo y Pepe.
Y Semedo. ¿Qué entrevista daba Pepe? Madre.
Cuando llegues arriba, haz como Antonito. Arriba.
Arriba, pues ahora lo intentaremos.
Está bien, Pepe, ¿eh? Está bien.
Pues mira, dice Pedro Acevedo que es titular Pepe. Así que Miguelito se reencontrará con su amigo, sí, Pepe, el de siempre, el del Madrid. En el centro del campo, Danilo Pereira, Oliveira y Bruno Fernández. Y arriba, João Félix, Cristiano y Diego Jota.
¿Algo más?
Félix titular en el Wanda, ¿eh?
João Félix, sí, hombre.
8 sería titular en
el Wanda. Porque no está acostumbrado, ¿no? A ser titular en el Wanda. Que de
arriba.
Verdad. Sí, mira, está Antoñito ya preparado. Ahora te... Antoñito, vas a tener que cobrar royalties por esto, ¿eh?
Y arriba.
Mira, es que a ti te ponen el rey.
Claro, le ponen el rey. A mí no.
Oye, perdona,
a ver, claro.
Hazlo con rever tú, Elena, a ver.
Y arriba.
Es otra cosa.
Es otra cosa. Parecías un tío, las cosas como son.
WhatsApp. Ponme el rever con WhatsApp, que es más guay.
Desde que ha fichado el Kun Agüero por el Barcelona otra vez, todo el mundo me está mandando que haga una versión del Kun Agüero en Barcelona.
Ay, pues mira, pues me la haces.
Te voy a pasar
me la haces, Antoñito, yo te imito.
Te voy a pasar unas notas.
Yo te imitaré la temporada que viene, ¿vale?
Claro. A ver, tranquilidad. Miguelito, ¿querías decir algo más?
Sí, mira, ha habido esta mañana un acto chulo en la federación, la Fundación Juega Terapia, que recauda dinero contra el cáncer infantil. En ese acto han estado Rodri y Marcos Llorente. Va a haber una serie de peluches que se llaman Baby Pelones en el partido del próximo martes en Butarque contra Lituania. Va a haber 500 en la grada. Y luego se ha abierto un turno de preguntas y, aunque no le hace mucha gracia a Luis Enrique, es casi obligada en la sala de prensa esta semana la pregunta por la ausencia de Sergio Ramos. Y esto ha contestado Marco Llorente, que fue compañero suyo en el Real Madrid.
La lista es la que es. Hay muchísimos jugadores que también son muy importantes para nosotros y no han podido venir. Entonces, obviamente, lamentando todas esas ausencias, pero no podemos venir 45 jugadores... llevando el día a día muy bien.
Esto es lo que ha dicho Llorente, que va a ser el mensaje que suelten todos los jugadores cada vez que les pregunten por Ramos.
Bastante ha dicho. ¿Qué van a decir?
Sí, claro. Sí, yo esperaba menos.
Sí, claro.
Pues nada, mañana nos contáis durante todo el día en la cadena COPE y, por supuesto, en tiempo de juego y por la noche en el partidazo con Joseba. Miguelito, Elena, gracias.
Chao.
Chao, un beso.
Adiós, hasta luego. Mañana el partido en el Wanda Metropolitano, donde va a seguir siendo entrenador Simeone. Porque todo apunta...
¿Se iba?
Bueno, no, pero es el único,
pero,
de los tres que
pero mira, efectivamente, de los tres
se ha quedado de rebote, pero...
Pues Castaño, te voy a decir una cosa. Me parece muy previsor y muy aplaudible Laporta, porque ha renovado al entrenador y ha traído al sustituto y todo. O sea, que es extraordinario. Que
ahora le pregunto.
En una hora lo ha hecho todo. Ahora
hay una frase de Laporta que dice: dar continuidad a un contrato en vigor. O sea,
sí.
Bueno, es la primera frase que dice.
Es un porro.
Luego lo hablamos.
No queméis
las naves, que ese
no
tema
me
viene
de mala leche.
Sí, si tenéis el guión, os hemos mandado el guión de cómo va todo preparado.
De la mañana,
os he escrito lo que tenéis que decir cada uno, no salgáis.
A las 6 de la mañana ha llegado el emisario con tu guión.
Claro,
a mí me has mandado decirlo de U2 y vamos, ya verás, toda la gente calentita.
Lo más importante que tengo que decir, todavía no puedo decir y estoy intentando meter baza, ¿eh? O sea que...
¿Sobre qué va?
Pues porque...
Ah, ya lo sé.
Un cebo.
Tomás y yo...
Un homenaje a una persona que se ha ido, sí.
Lloramos la muerte de Antonio Hernández.
Sí, señor.
Que yo no puedo hablar por los demás, pero sí puedo hablar por mí y decir que si no hubiera sido por él, yo seguro no estaría hoy aquí. Y que esta noche nos ha dejado, como sabéis, era hermano de José Vicente, su hija Sara y su hija Elsa, que también es periodista, y que fue el alma del Sport, el fundador y el que le dio una identidad que consistía en primero Barça, segundo Barça, tercero Barça y después más Barça. Y ahí empezó en el 79 y hasta ahora. Y nada, quería despedirme de él, que lo enterrarán el sábado a las 2 de la tarde en las Corts, justo al lado del campo del Barça, que es donde él siempre ha querido estar.
Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos y a los que fueron sus compañeros durante todos estos años, maestro de periodistas. Decíamos lo de Simeone, la renovación que se va a ir perfilando y que va a garantizar la presencia del Cholo en el Atleti. Recordamos con lo que nos has dicho, Antoñito.
Sí, bueno, que bueno, hemos podido saber. Ya hace varias semanas que mantienen conversaciones. Al principio eran informales, porque la verdad es que este matrimonio no hace falta ni sentarse a hablar, porque con la mirada y con lo que cada uno quiere al otro, basta para llegar a un acuerdo de prórroga en el contrato, pero hemos sabido, sí, que esas conversaciones están muy avanzadas y que la voluntad por parte de los dos, del Atlético de Madrid y del Cholo, es ampliar 2 años más el contrato, que ahora mismo expira en 2022, la próxima temporada, y que no hay ningún problema, que incluso atendiendo un poco a la delicada situación que ha vivido la sociedad este año y el fútbol también, pues me dicen que el Cholo no se sube a la parra. Porque claro, dice, no, es que ya cobra mucho, pero en la posición de poder que está el Cholo, cada renovación podría abusar o podría decir, no, yo quiero ganar más porque necesito o merezco ganar más. Me dicen que no es así, aunque los variables que se van a meter sí son superiores a lo que venía percibiendo ahora. Y nada, que no hay problema y que en cuanto ellos quieran, pues lo harán oficial. Vamos, es algo que está masticadísimo y cocinadísimo y que no parece que quepa ningún problema o obstáculo que lo impida. Fíjate que el Cholo, que en 8 años, en 10 años ha ganado 8 títulos, ha jugado 2 finales de Champions, que cuando llegó el club facturaba en 2011 120 millones de euros al año y ahora factura más de 400. Bueno, pues habrá quien le guste el Cholo o no por cómo es o por cómo maneja el equipo, pero desde luego es indiscutible el éxito al frente de este equipo. Y yo, que soy analista veterano del Atlético de Madrid, a mí me parece increíble, yo que me he chupado toda la era Gil, me parece increíble que un entrenador del Atlético de Madrid dure 10 años en el puesto. Sí, me parece increíble.
No, perdona, no solo que dure 10 años, sino que da la sensación de que no hay un desgaste en el ciclo.
No, que es imprescindible.
Eso es.
Exacto.
No estamos hablando de que sigue el Cholo. No, es que no hay desgaste. Y no se trata solo de los éxitos, sino se trata de que es un poco motor del club. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, equipo.
Como tú has sido crítico a veces con Simeone, no sé si lo ves así, que efectivamente es un ciclo que no se le ve desgastado el del Cholo, porque también como ha cambiado de proyecto, es decir, como no han sido muchas caras nuevas también cada año, es algo nuevo, ¿no?
Yo creo que es una simbiosis perfecta. Igual que pienso que Simeone consigue que haya un nexo de unión en el club. Decía ahora Antonio que está muy acostumbrado a, y es verdad, tiene toda la razón del mundo, en que no estamos acostumbrados a que en el Atlético de Madrid haya un entrenador durante tanto tiempo. Realmente nadie lo está, porque esto es una marcianada. Estar 10 años en un club no es algo que se lleve mucho, pero lo que ha conseguido Simeone es que nadie dude ni ponga en duda quién encabeza el proyecto, nunca. La grada no mira al palco, la cosa está tranquila, los jugadores saben quién es la estrella del equipo, nadie lo discute. Independientemente de que la temporada sea muy buena como esta, donde has ganado la Liga, o no tan buena como fue la pasada, donde entraste en Champions así un poquito de milagro al final. Bueno, nada se discute, nada se pone en duda, y eso le da al club una estabilidad que no había conocido nunca. Con lo cual yo creo que la simbiosis es perfecta, porque por otro lado, Simeone no va a estar en ningún sitio como está en el Atlético de Madrid. No va a estar ni tan cómodo, ni tan a gusto, ni sobre todo con un nivel de exigencia donde se le pueda permitir en determinados momentos de su contrato, en momentos determinados de su estancia en el equipo, que el nivel de exigencia no sea tan alto con el salario que tiene.
¿Tú crees que va a fichar mucho el Atleti?
No. Es que yo creo que el equipo está prácticamente hecho. Yo tengo varias dudas. ¿Qué pasará con Morata si el hecho de que vuelva, de que siga otro año más en la Juve, dará margen? Imagino que sí, para fichar otro delantero. y tengo cierta duda quizá con lo que pueda pasar con Saúl y puede que con Jiménez. Pero el resto, todos los cambios que pueda haber son de jugadores secundarios.
Alguien ha contado, es que no sé quién, no sé si Radio Marca hoy ha dicho que por Saúl el Bayern ofrecía 80 millones de euros. ¿Puede ser Radio Marca?
Radio Marca, sí, una periodista de Radio Marca.
80 millones de euros por Saúl, vamos. Sí, pues
hay que venderlo.
No, vamos.
Con un lacito.
80 millones, a mí me parece mucho. Que tenga interés el Bayern, seguro, pero que pague 80, uff. Parece mucho dinero para...
Bueno, si vienen con 80 millones, yo te digo que el Atleti lo suelta, pero vamos.
Hombre, por supuesto.
Por favor.
Por supuesto, claro. Pero que más allá de estos dos futbolistas que te digo, el resto, un Bersálico, un Vitolo, un Torreira, son todos situaciones de jugadores que no... Que completan la plantilla, pero que no han sido importantes en esta temporada. Entonces el equipo está prácticamente hecho, incluso si me apuras, por media de edad, quitando Luis Suárez, no sé, corregidme ahora si me equivoco, pero quitando Luis Suárez, yo creo que todos están en una edad muy buena de fútbol y los que son todavía jóvenes se les espera una mayor proyección, ¿no? Incluso Joao Félix, Lemar, o sea, da la sensación de que son jugadores que todavía tienen crecimiento, con lo cual muchos fichajes no espero.
No va a haber, y tienes razón Gonzalo, no va a haber mucho movimiento. Yo creo que van a fichar un 9 o algo parecido, un 9, un punta, un media punta.
¿Lautaro?
No, pero Lautaro en Italia lo empiezan a descartar porque las exigencias económicas del Inter por Lautaro, el Atlético de Madrid creo que no las puede satisfacer, pero a mí me contaban hace días, lo que pasa es que no lo he contado porque me gusta confirmar todos los datos, pero a título de rumor y posibilidad, si te cuento que el Atlético de Madrid estaba muy interesado en Dybala, y el Cholo le encanta a Dybala, pero tampoco es una operación fácil.
Me sorprende, porque que no digo que no sea cierto, pero me sorprende.
No digo como rumor, yo no lo tengo contrastado.
No es el perfil de futbolista que uno vería en el Cholo, pero bueno.
Sí, pero le conoce el Cholo, ¿eh? Y hace dos años, ¿os acordáis que hubo una cena en que coincidieron los dos y estuvieron hablando y se llegó a decir que había...
en Madrid, ¿no?
Eso es. Yo creo, a mí me consta que le gusta al Cholo, lo que pasa es que no es una operación fácil y quitando esa zona de ataque, un lateral izquierdo hace falta, yo creo, un lateral izquierdo.
Gracias.
Pero es que yo en ese sentido... se ha filtrado también, me parece que lo han dado en Francia, la posibilidad de que el Atlético de Madrid estuviese interesado en Bernardo Silva, que no lo quería Guardiola para el City, creo. Yo creo que lo que habría que hacer es tener claro si el Cholo va a apostar por la explosión de Joao Félix, no ocupar ese espacio, ya sea por Dybala, por Bernardo Silva o el que toque. Pero al final, si vas a confiar en Joao Félix, necesitas apostar por esa posibilidad.
Vamos a ver cómo hace la Eurocopa, qué Eurocopa hace Joao Félix, a ver si juega bien. Va a ser interesante, el torneo de Joao Félix.
Puede ser como la de
Japón. Sí, desde luego.
Sí, porque hay galones va a tener,
Por eso.
Portugal va a tener.
A ver, mira, mañana titular con Portugal. A ver qué partido hace mañana. Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Antoñito, lo mismo, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Gracias. 12:37, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
¿Qué recorrido mental habéis seguido desde en noviembre darnos favoritos tras el 6-0 Alemania a este catastrofismo? Adán es el portero que este año más se merecía estar en la selección, campeón de liga en Portugal y una buenísima temporada con solo 20 goles encajados en 35 partidos.
Es verdad.
Soy fan de U2 y si Luis García y Dani Senabre no abandonan inmediatamente la tertulia, dejo de escuchar el partidazo. Otro dice, viva U2, fuera de aquí esos hipsters modernetes. U2...
Te digo una cosa, es que en España hay muchos fans de U2.
Ahora verás.
O sea, ha habido te digo, os voy a decir una cosa, os van a dar mucho,
Pero van a escribir los hipsters también, seguro.
U2 es un grupo que siempre ha mirado por los derechos humanos, además de tener una puesta en escena espectacular, con la cual, por cierto, se conocieron mis padres. En definitiva, debemos ser muchos los tontos repartidos por el mundo. Luis García, tienes el mismo criterio musical que un mejillón de la Ría de Vigo.
Riquísimo.
Pues yo estoy con ellos. U2 y Bono están muy sobrevalorados, decía otro.
Claro.
Y un oyente comentaba, vaya 35 minutos de radio lleváis, estáis pidiendo el Ondas a gritos. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla sobre el regalo de la tele de EAS Electrics.
A ver, Juanma, que yo no me entero mucho del Instagram ese, pero quiero una tele también. Lo hago por aquí por el WhatsApp. Por lo menos mandarme el mando.
El mando sin tele.
Oye, pues los mandos de la Smart TV, cuidado.
¿Qué será esto?
¿Pero esto qué es?
Me pregunto qué grupo es.
Una cochinadita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Pues historia de la música.
Esta es la mejor canción que ha hecho U2 nunca.
Tengo la piel de gallina.
Por favor. Ya. Que tengo que recordar lo de la tele, ¿eh? Atención, porque es importante. Es en Instagram. Tenéis que seguir la cuenta de Instagram del Partidazo, @partidazocope, mencionar en comentarios a dos amigos y luego compartir la publicación en un story. Ya sabéis que es una Smart TV de 75 pulgadas de EAS Electric y que es la sexta televisión que regalamos. Mira cómo suena. Esta es mala canción, ¿no?
No, es un temazo. Es un
Cuando empiece,
es un temazo, se está haciendo larga.
La estoy poniendo yo desde el móvil, ¿eh? Así que imagínate.
Hay que abocarla,
Sí. Claro, desde el móvil porque te obliga a tenerla.
No me obliga a tener la canción.
No, esta no, pero un disco lamentable que hicieron.
12:39, hora menos en Canarias, vamos a ir a Barcelona porque han confirmado a Koeman. Y efectivamente le consideran un contrato en vigor. Y el día en el que se renueva, bueno, se renueva la confianza, en el día en el que se confirma a Koeman, viene Jordi Cruyff.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ahora, ¿con qué sale España? Faltan 8 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini, Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quien decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con un gran equipo de comentaristas. Joseba, Guas, Mónica, Rico, Senabre y Luis García. ¿Cómo ha sido el momento con Nadal entonces, Ángel? ¿Lo podemos escuchar lo que ha dicho Nadal?
Muy duro, Juan. Muy duro. Llevas. Después de la cornada que me llevé, vaya Roland Garros llevo, como dice Joseba. Después de la cornada que me llevé, ahora directamente me dan turno para preguntar con Nadal y no sé dónde estaba yo pensando. Pues aquí, en el partidazo.
A ver.
Ángel.
Ángel está de paseo.
Ángel. Sí, Ángel. Ángel, volvemos a ver si esta vez funciona.
Nadie quiere hablar conmigo.
Bueno, pues eso.
O sea, pues no será que no te han llamado veces.
¿Eh? Dos veces.
No, y cuatro también. Entonces, yo pregunto, si tenías los AirPods puestos, los auriculares...
La primera la he oído, pero estaba justo dando paso al corte de Alcaraz.
¿Te parece normal, negarle no una pregunta?
Pero el oyente flipa en antena, justo cuando estaba dando paso al corte de Alcaraz. Y la segunda ni la he oído, o sea que...
Tanto Rafael Nadal Parera.
Error de novato. Error de novato.
A menos que esté ensayado con Nadal, es una cagada como una casa.
No, error de novato. Gracias, Miguel. Con la experiencia que tú tienes, me duele todavía más.
Oye, pero ha dicho. Ha dicho, estás de paseo, no te ha mandado a paseo.
No, me ha dicho, Ángel, está de paseo.
A paseo le mando la
Bueno, vamos a lo importante. Por lo menos nos ha dado una gran noticia, que es darme otros 5 años más para esta vez y preguntarle. Mirad lo que dice Rafa Nadal, que deja abierta la puerta a seguir hasta los 40.
Es mi cumpleaños, pero tampoco te creas que me hace mucha ilusión cumplir 35, ¿no? Preferiría seguir con 34, pero esta es la realidad. Y bueno, si me veo jugando hasta los 40, pues no lo sé. Si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite, pues no tengo una fecha para la retirada, ni me lo planteo. Es difícil llegar a 40, muy difícil, pero de momento pues aquí estamos y soy feliz haciendo lo que hago. Veremos lo que depara el futuro en todos los sentidos.
Pues yo conseguiría llegar hasta los 50.
No. Bueno, de momento que diga que no se plantea la retirada.
Efectivamente, ya es una gran noticia.
Ya es noticia.
Me parece muy bien. Gracias, Ángel.
Dijo Nico Almagro que con 68 años iba a seguir ganando Roland Garros.
Pues no te estoy.
No lo descartemos.
Hasta luego.
Chao.
Laporta sobre Koeman hoy confirmando que va a ser el entrenador de la próxima temporada.
Lo que hemos decidido en junta directiva es que después de este periodo de reflexión que nos habíamos fijado con el entrenador... era un periodo de reflexión en el que analizábamos, sobre todo el final de temporada pasado y después también, cómo afrontábamos el futuro, con qué criterios. Hemos decidido pues dar continuidad a un contrato que está en vigor. Además, estamos muy satisfechos de cómo ha ido todo este periodo, que ha sido pues una relación y unas conversaciones muy francas, muy directas. Quiero destacar el comportamiento impecable de nuestro entrenador. Ha demostrado que es un gran profesional. Pensamos que es lo mejor para el Barça. Lo veo muy ilusionado y con mentalidad la que se ha de tener, ¿no? Máxima exigencia en cuanto a las aspiraciones del equipo y un gran convencimiento de que será una temporada muy buena.
No era fácil, ¿eh? No era fácil de explicar.
Su nombre, se ha referido a él 3 veces, le ha llamado contrato en vigor nuestro entrenador, pero Ronald Koeman no...
Bueno,
a lo largo de la...
Sí, claro, hombre, luego me imagino que sí.
Lo ha dicho muchas veces.
Pero valoro que el presidente del Barça haya dado la cara y comparezca.
No,
que es lo que, claro,
sí.
Que es lo que
no,
yo le...
No
le,
como otros, quiere decir.
No, lo digo claramente, es lo que yo le reclamo a Florentino Pérez. No tenía un papelón Laporta hoy. Tenía un papelón.
Que se ha buscado él.
Claro, que él, bueno, se lo ha buscado porque han dudado y porque lo han intentado cambiar y al final lo han cambiado y han tenido que salir, dar la cara y decir, nos quedamos con Koeman. Es un papelón, pero hay que tener tablas para afrontar esto.
Laporta no había estado bien hasta hoy en el tema Koeman y hoy...
Claro, si hoy el Barça... No. Para mí, no, espera. Si hoy el Barça saca un comunicado y en un párrafo despacha que Koeman sigue, habría sido un cobarde Laporta. por lo menos sale...
Pero nunca lo ha sido un cobarde. O sea,
por eso.
Incluso los detractores de Laporta te lo reconoceré. O sea, la crítica que se le hace es que es demasiado valiente, demasiado echado para adelante, demasiado arrogante. Yo no estoy de acuerdo que haya estado bien hoy. Yo creo que está bien saliendo y hablando, pero eso, repito, es que viene de serie en Laporta. En eso le da mil vueltas a Bartomeu y a la mayoría de presidentes, pero hoy... aparte de lo que ha dicho Mónica, que estoy 100% de acuerdo, aparte de estos detalles sutiles, o sea, tú dices en rueda de prensa que te quedas a Koeman, pero que tiene que jugar un poco más ofensivo, que tiene que ser más... O sea, estás diciendo como, bueno, venga, que siga, pero te tienes que transformar en Cruyff o en Guardiola. O sea, es perpéntica.
El problema no lo ha creado él, el problema se lo ha encontrado por cómo ha sido la gestión de todo.
Yo creo que perdón.
No, él llega con un entrenador que tiene un año más de contrato, pero no le ha contratado él. O sea, que no estoy del todo de acuerdo en que el problema lo cree él.
Yo creo que el
no
problema
hay dinero para pagarle el contrato y finiquitarlo.
Yo creo que el problema lo crea él con las anteriores declaraciones.
Claro. Es que es muy...
Hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Pero con un cuando tema, lo hizo mal fue anteriormente.
Con un tema tan delicado como este, es muy fácil equivocarse y prácticamente imposible acertar. Porque yo vuelvo a insistir, que desde que escuché a Koeman decir que él sentía que no era el mejor entrenador para el Barça, me temí lo peor, porque eso, pronunciado en cualquier equipo del mundo, pero más en uno gigantesco como el Barça, legitima al consejo directivo a replantearse la situación. Y bueno, si él no está seguro de sí mismo, vamos mal.
Cuando dijo eso estaba fuera.
Yo creo que donde se le ha ido la mano... porque a partir de ahí es inevitable establecer hipótesis, es cuando se ha referido a Jordi Cruyff como un comodín. Porque realmente lo es.
Totalmente. O sea, ese es el problema. Llamar comodín a una persona. ¿Qué quiere decir comodín en el día en el que ratificas a Koeman? Hombre,
claro. Que has traído el sustituto.
Claro. Oliveros, Barcelona, muy buenas, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Jordi Cruyff llega como asesor de Laporta, pero claro, es que como vale efectivamente para muchas posiciones, como puede jugar en muchas posiciones, una de ellas es a lo mejor la de Koeman.
Sí, la frase es así textual, por parte de Laporta. Jordi puede ser un comodín en caso de urgencia. Y bueno, cuando te dicen todo eso y cuando, como decía Dani, admite Laporta que ha comentado con Ronald Koeman la manera de jugar del equipo, me gustaría que fuera más ofensivo, que no fuera tan que tuviera, no se relajara tantísimo, que tuviera más intensidad, es verdad que marca goles, pero a veces sufrimos muchísimo, no lo ha dicho, pero por ejemplo en el campo del Villarreal contra 10 jugadores, se estás pidiendo la hora cuando parecía que podías ganar con mucha más facilidad. Casi ha dado la impresión de un presidente, en este caso con Koeman, intervención. Pero claro, ahí está el tema de...
O sea, la traducción es quiero que siga Koeman, pero que no sea Koeman. O sea, quiero que siga Koeman, pero que juegue diferente, que sea más atrevido, que no haga esto...
Pero
no sigas con Koeman.
Esto yo creo que se lo piden todos los presidentes a todos los entrenadores. También es verdad que él ha admitido que Koeman le ha podido decir... que con la plantilla que tenía, los futbolistas que tenía, a lo mejor...
Tenía que jugar de otra manera.
Tenía que jugar de otra forma, que es la que ha jugado, y entonces ha especificado Laporta que con los jugadores que intentarán traerle este año, que por cierto ha dicho que la semana que viene habrá otro, que yo creo que
habrá
es Depay.
Sí.
Yo creo que es Depay.
Sí. Los dos están cerca, Depay y Wijnaldum.
Wijnaldum, por lo visto, tiene ofertas de otros equipos.
A mí me han dicho que los dos están cerca.
No, están, pero quiero decir que así como Depay está por la labor, Wijnaldum tiene propuestas más sólidas. Pero bueno, da igual. La cuestión es que luego ha intentado corregirse, porque ha dicho que él no se atrevería a discutir cuestiones tácticas con ningún entrenador, porque da por sentado que todos
pero bueno,
más que
pero
él.
Ha deslizado, pero sí, o sea, ha deslizado cómo le gustaría que jugara Ronald Koeman, y Juanma, es un día súper curioso, es decir, el tema de Koeman y el tema de Jordi Cruyff, que son dos familias amigas de toda la vida. Es decir, a mí me decía Johan Cruyff, no puedo quedar contigo este día porque es el cumpleaños de Ronald Koeman, he de ir allá. Es decir, son amigos. Quedan de vez en cuando con Dani, con la mujer de Johan Cruyff, de manera que es una situación curiosa. Koeman está ahí, pues a ver si lo hace bien, que ojalá lo haga bien, le ratifican y todo el mundo está con él, pero... claro, también desliza Laporta como presidente cómo le gustaría que jugara Ronald Koeman y y que dice lo que hemos escuchado. Jordi puede ser un comodín en caso de urgencia, porque es verdad, Jordi es un tipo muy listo, un tipo que ha sido entrenador, que ha sido director deportivo.
Muy preparado.
Conoce el fútbol internacional, tiene apellido, pero además por el apellido también él se lo ha ganado, y sobre todo me consta, porque he hablado con gente próxima, que su familia se lo agradece. Porque ha estado en todo el mundo, ha estado en Ucrania, en Chipre, en Malta,
en Israel,
en la China ahora, China, que por sí, cierto, sí.
En Ecuador.
En Ecuador, bueno, allá estuvo desde lejos y prácticamente unos meses, pero bueno, ha estado fuera, incluso como jugador, porque claro, cuando tenía 22 años, echaron a su padre, Johan Cruyff, en el mes de mayo, y él, en el mes de julio, viene Alex Ferguson, habla con Johan Cruyff, y se lleva con 22 años allá, y ha estado prácticamente, salvo la etapa en el Español, ha estado fuera de casa, fuera de Barcelona, toda la vida. Por lo tanto, para él también es una ilusión tremenda, hace muchísimos años que
se él está en Barcelona ahora mismo, él está en Barcelona.
Sí.
A mí me cae bien él, ¿eh?
Y hay que decir que tiene muchos más méritos que ser el hijo de Cruyff, ¿eh? O sea, no está aquí por ser hijo de Cruyff.
Hombre, la carrera la ha hecho el chico.
Es muy listo, sabe mucho de fútbol internacional.
En despachos, en banquillos. Bueno. Ha hecho la carrera en tres o cuatro continentes.
Ha sido valiente.
Me decía Óscar García, que estuvo de entrenador y ganaron una liga, por lo menos allá con el Maccabi, en Tel Aviv, me decía, es que yo llevaba el equipo y tal, era entrenador, pero cuando tenía que hablar con los jugadores, él tiene tanta personalidad, que decía, Óscar, déjame, ¿qué hablo yo con estos? Es decir, es un tipo con muchísima personalidad, ¿eh?
Sí.
Tiene los genes del padre, ¿eh?
No, es un tío divertido y risueño y demás. Yo lo que creo que el Barça, que no hubiera hecho, es teoría mía, sin otra circunstancia, la mitad o casi todos los fichajes que ha hecho, yo creo que está fichando bien. Yo creo que el equipo... El equipo
Cañizares sostiene eso, ¿eh? Dice que a coste cero está haciendo lo que...
Lo que puede, claro.
Exacto, que si tuviera dinero no hubiera hecho eso, seguramente. De los cuatro, a lo mejor hubiera venido uno. Pero que yo creo que va a tener mejor equipo que el año pasado.
Pues entonces...
Lo de Koeman sí que hay una cosa que es evidente, que los jugadores, el vestuario y todo el entorno sabe que no es el entrenador del presidente. Esto es así.
Eso no es un dato menor.
Que hay un
es muy importante de... eso. Está debilitada la figura para el vestuario, para la prensa, para por todo eso, el mundo. O sea, bueno, nadie se cree que Laporta se crea a Koeman. Claro.
Pero a ver si son capaces, empezando por Koeman y los jugadores, a decir, valemos mucho y vamos a por ello.
No descartemos que dentro de unos días le amplíen un año a Koeman, ¿eh?
No, es que lo ha deslizado, ¿eh? Fíjate que Laporta ha evitado un poco cuando se le ha preguntado directamente, ¿le va a ampliar el contrato y tal? Lo ha evitado decir y no ha respondido, pero después sí que ha abierto esa posibilidad diciendo, y te lo decía yo ayer decía, solamente le ratificarán y los otros detalles son internos.
Claro,
ha dicho Mateo Alemany y Rob Chansen ya negociarán, ya hablaremos de la modificación del contrato. Y después, lo que decías, Miguel, es verdad que dijo Ronald Koeman, yo no soy el mejor entrenador para el Barça, estoy seguro, pero añadió, estoy capacitado para
eso. Sí.
Gracias, Oliveros, un abrazo.
De nada,
hasta luego. Rápidamente, Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oficial lo de Lucas Vázquez.
¿Y Kylian?
De Kylian no hay nada.
¿Qué se sabe de Kylian?
Y una cosa.
Tranquilo.
¿Tranquilo quién?
¿Qué puede estar para la jornada 10 o qué?
Kylian y tranquilo. Todo el mundo tranquilo, sí.
Tranquilidad.
Pero bueno, tranquilidad. Pero es que el pueblo quiere a Kylian. El pueblo quiere a Kylian y rápido.
Sí, bueno.
No es Tomás.
El pueblo es insaciable.
Una cosa, igual no está tan tranquilo Ramos. ¿Tienes alguna información de cuándo puede haber una noticia sobre Ramos confirmada? ¿O no?
Yo creo que el tema está finiquitado, ¿eh? Yo creo que...
Está siendo feo esto ya, ¿eh?
No, el tema...
Largo y pesado.
Lo último que hemos contado aquí, Juanma, y fue hace tiempo ya, es que el Real Madrid entendía que...
No, pero Sergio... a lo mejor la llegada de Ancelotti había cambiado algo.
No cambia nada. Ancelotti, contamos ayer que no tiene nada que decir en el caso de Sergio Ramos.
Traga.
Podría decir algo en algún tema como pues Odegaard o Ceballos, dos de los nueve cedidos que tiene, y poco más. En el tema de Sergio Ramos, yo te he contado hace tiempo que el Real Madrid entiende que Sergio Ramos tiene otra cosa. No ha contestado. La última respuesta que les dio es no nos interesa esta oferta y seguir sin nosotros. Así que en el Real Madrid no esperan a Sergio Ramos.
Vale.
Yo he preguntado si había una fecha de plazo o algo y me han dicho no, que...
30 de junio.
No, el 30 de junio se despide. Ahora vamos a ver Yo lo que me gustaría saber es cómo va a ser esa salida esa despedida.
Desde luego. ¿Cómo va a ser la salida del capitán Sergio Ramos de Madrid, ¿eh? ¿Cuántas Champions ha levantado Ramos?
Cuatro.
Claro. Ramos que le salvó la cabeza a Ancelotti, ¿eh?
¿Cuatro Champions? ¿Las cuatro últimas las ha levantado Ramos?
Claro.
No, pero digo levantar el primero.
La décima Casillas.
Sí, claro.
Duodécima y décimo tercera.
Las tres últimas, Sergio Ramos. Jugador que levantó tres Copas de Europa con el Madrid. No puede irse como parece que se va a ir. A ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, las tres temporadas de Lucas Vázquez.
Sí. Es la segunda renovación. Recordemos la primera, la de Luka Modric. Y luego los dos fichajes. Álava, como primer refuerzo de cara a la temporada.
Ese es bueno.
Y Ancelotti, que ya está ahí tratando de preparar todo, aunque tenga ahora unos días de descanso. Claro. El equipo va a volver el 5 de julio al trabajo y ya te digo, yo creo que Ancelotti poco va a tener que decidir en las cosas que hay que hacer, sobre todo en alguna circunstancia como puede ser, como te apuntaba, lo de Odegaard y Ceballos, porque lo demás está absolutamente claro. Y sobre lo de Mbappé, pues el Real Madrid es el tiro que tiene, pero ya sabes que depende solo, única y exclusivamente, de si tiene el visto bueno del Paris Saint-Germain, porque aunque por mucho interés que tenga Mbappé y quiere decir que se va, si no le dejan, pues no hay nada que hacer, ¿no?
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y simplemente unos segundos para contar el pollo que ha habido en Vallecas antes de que empezara el partido entre el Rayo y el Leganés, porque ha habido pollo. Carlos Ganga, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Muy buenas noches a todos. Sí, vaya noche de contrastes se ha vivido en Vallecas. Primero con el pollo que dices, la crispación, la tensión y luego la locura por la victoria contundente del Rayo. Primero te cuento el lío, si quieres. A las 2 de la tarde, desde el principio, a las 2 de la tarde, el Rayo ha hecho oficial que podía entrar público en Vallecas esta noche y en ese momento se ha habilitado una plataforma de venta de entradas. Una plataforma, según el Rayo, que gestiona la Liga. A cada aficionado que compraba una entrada le mandaban un resguardo y a continuación la entrada. Y lo que ha pasado es que nadie o casi nadie ha recibido la entrada porque la plataforma se ha colgado durante toda la tarde y cuando han llegado al estadio no podían entrar. Así que se ha formado una cola larguísima, sin distancia de seguridad, ha habido mucha tensión, la policía incluso poniendo orden y al final han tenido que imprimir entradas físicas, entradas en papel allí mismo para repartir entre todos los aficionados que han podido acceder al estadio a solo 15 minutos de que empezara el partido. Así que ha habido bastante tensión en las inmediaciones de Vallecas.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
La 1 a las 12 en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España, Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Número uno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachell, Emidio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado el triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Viña al Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña al Bali es un match.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No mires atrás. Recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Allá por 1973, los Short Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo en el que siguen escribiendo los oyentes, Arauz.
Y decía uno, el señor Laporta le está dando en 2 meses lecciones a Florentino Pérez de cómo liderar un club. Un presidente que no da la cara ante sus socios es una auténtica vergüenza. Hay que ver el ridículo tan grande que ha hecho el señor Laporta. No echa a Koeman porque no tiene un duro y ahora dice que es un buen entrenador. ¿En qué manos está el fútbol español? Nadal con Roland Garros es como el Madrid con la Champions. Cuando llegan a esa competición se transforman. Otro decía Ángel García, dimisión ya.
Tiene razón.
Esta selección y esta Eurocopa motivan tan poco que hasta echo de menos la España de Clemente con 8 defensas. Nadal, Hierro, Sergi, Otero, Camarasa, Giner, Boro y Donato a la vez. Y decía otro oyente, menudo criterio musical. Ahora entiendo por qué algunos solo hablan de deporte. U2 es el mejor grupo con el mejor vocalista de la historia.
Sí, hombre.
Y hay otro oyente enfadado con el trato que se le ha dado a U2 en el partidazo.
Hola, buenas, aquí desde La Ruta. Soy uno de los tontos de España que nos gusta U2. Y esa canción que has puesto, el disco ese, canción por canción, vamos, es que no hay otra cosa igual. Yo los vi en el Bernabéu y una pasada. O sea que bueno, aquí uno de los tontos de que nos gusta U2 de España, que somos muchos, somos muchos tontos.
No, muchos millones en España y en el mundo. Quiero decir que yo como director del programa, junto con Joseba, tal, no sé qué, creo que estamos ante uno de los mejores grupos de la historia.
Y sobre todo yo lo que he pedido a la audiencia es que no identifique esa crítica con el partidazo.
Efectivamente,
sino con Luis García y con el señor Dani Senabre.
No, pero un momento.
Que son parte del partidazo, pero no tienen nada que ver.
Eran parte del partidazo.
No quiero pertenecer a este programa si no se respeta mi opinión.
Es el Stephen Curry de la música. Bueno,
he ido a tres conciertos en mi vida, a tres como mucho, y uno de ellos ha sido U2 en Dublín.
Y te encantó, ¿a que sí?
Supongo que no tendréis...
Le encantó Angelito,
Nada que decir sobre el que ha sido vídeo más visto en España en los últimos días, que es el de ese chico que es enfermero.
Es tremendo.
Y que está en el Wanda, en la vacunación.
Qué fenómeno. Sí.
Impresionante.
Qué fenómeno. Mucho mejor que bueno.
Yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, mi fiebre, mi malestar, que también tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado. Pues ya está. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.
¡Qué grande!
Hay gente que tiene un talento tremendo. Hombre, se llama Jorge Prieto y nos está escuchando en directo.
¿Qué dices?
Sí, sí. Jorge.
Gustavo 2.
Hola, Jorge.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, enhorabuena, tío. O sea, flipante lo que has hecho y lo que has protagonizado a raíz del vídeo, ¿eh?
La verdad es que, bueno, esto ha sido para mí abrumador, porque esto es un trabajo que llevamos haciendo más de 2-3 meses allí en el Wanda. Y bueno, pues se ha viralizado hoy.
Sí.
Entonces, pero bueno, es un trabajo de mucho tiempo.
¿Pero montas este show todos los días?
Todos los días, cada 15 minutos, en 12 horas.
¡Ostras!
Perdona.
¿Haces por esto? Eso le sale, sí,
claro, no bien. Me extraña que no te confundas. ¿Haces claro. esto todos los días, cada 15 minutos?
Todos los días que trabajo, que tenemos un turno de 12 horas, y nos vamos turnando entre dos, pero bueno, prácticamente sí.
Pero bueno, te va a salir curro de monologuista para hacer, no sé, un monólogo en televisión, seguro.
Lo que pasa que yo ya tengo las neuronas totalmente fundidas. Necesito que me lo escriban, yo lo cuento. Sí.
Tú ahora dices, no, yo repito lo del Wanda, ¿no?
Exacto, yo puedo repetir como un loro, pero ya no me pidáis más.
¿Ahora que estás trabajando?
Sí, estoy de guardia, que hoy tengo 24 horas.
¿24 horas seguidas? ¿Y dónde estás? Sí.
Estoy en la UBI móvil de Aranjuez.
Ubi móvil en Aranjuez. ¿Y la noche tranquila o has tenido muchos servicios?
Pues de momento es tranquila. Hemos tenido un aviso a las 9 de la noche o las 10 de la noche. Y de momento pinta que va a ser tranquila. Esperemos que siga así.
¿Cómo es una noche de guardia en una Ubi móvil? ¿Estáis en el hospital esperando? ¿Estáis en la furgoneta dando vueltas? ¿Cómo hacéis?
No, realmente tenemos bases. A veces están en el hospital y otras veces están pues por Madrid. Y afortunadamente pues podemos descansar. Entonces, si no nos llaman, pues nosotros estamos en las salas de descanso, en las habitaciones, y si nos llaman, pues tenemos que salir.
O sea, que incluso podéis dormir un pelín, ¿no? Si, o por lo menos tener un medio ojo cerrado, ¿no? Para sí, estar descansando.
Sí, sí. Por supuesto, porque si no, imagínate sin dormir en la hora 23 y nos toca atender a una persona, no seríamos capaces.
Como los bomberos, vamos.
Claro.
Total, sí, más o menos.
Sí, lo que pasa que... Claro, con una Ubi móvil. ¿Y en el Wanda te toca muchos días a la semana?
Pues yo estoy prácticamente destinado en el Wanda. O sea, bueno, prácticamente no, estoy destinado al Wanda. Entonces yo trabajo un día y libro dos, más o menos.
¿Un día entero?
Un día entero, sí, 12 horas. O sea, la verdad que somos unos afortunados los trabajadores de este servicio porque tenemos un horario muy bueno.
Oye, ¿y tus jefes cuando han visto lo que hacías, te lo han premiado, te han les ha gustado o ha habido alguno que te ha dicho, oye, no bromes con cosas de la salud, qué tal, o cómo se lo han tomado?
Pues la verdad que yo tengo unos jefes fantásticos, tengo unos coordinadores, que son Maui, Paula y Juan Carlos, que la verdad es que, bueno, lo primero me han felicitado por antes de que se hiciese viral y me han facilitado que yo dé las charlas. Y luego aparte pues tengo unos compañeros que me han dejado que yo siga haciendo esto, que estaba ahí porque me gustaba.
Te han felicitado el alcalde de Madrid, Ayuso, Cerezo también, ¿no?
Pues fíjate, no, o sea, estoy en la cresta de la ola y ni lo he visto. Ah, no. Si te soy sincero.
Vale, no, es que igual no te han felicitado. Te preguntaba, era una pregunta. Es
No.
Es que yo repito el monólogo este, pero no me termina de salir bien aquí en la radio.
Si me han felicitado, no lo sé, pero bueno. Encantado de...
Deberían haberte felicitado, hombre. Qué vergüenza si no lo han hecho y que no te hayas enterado, hombre. Sí. ¿Cuántos años tienes?
25 años.
Es que eres muy joven.
Va a hacer monólogos 50 años más.
Un pollito.
Sí, un pollito.
¿Y te gusta U2?
Pues fíjate que nunca lo he escuchado.
Normal. Así un tío con criterio.
Nunca estás triunfando, claro.
Vale, la gente genial tiene sus
gustos. ¿De dónde eres, Jorge?
Pues mira, yo soy de Madrid, pero siempre digo que soy de Ponferrada, por mis padres y abuelos.
Ah, que son de allí. O sea, eres...
Son de allí.
Y el que sí la ha felicitado es su ídolo. Diles a todos estos quién es tu ídolo y quién te ha felicitado.
Yuri, sí.
A Yuri, el delantero de
la Ponferradina.
Claro.
Una gran gente, la de Ponferrada, que hizo campeón al Español cuando nadie lo esperaba.
Yo soy muy amigo del
Presi. Un abrazo a la familia.
Yo soy muy amigo del Presi, que es un fenómeno, el presidente de la Ponferradina.
Sí, sí me ha llamado.
¿Sí, el presidente de la Ponferradina?
Sí, sí me ha
Silvano,
llamado.
Silvano, sí. Es que es un fenómeno. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Pues nada, Jorge, que flipante
el actuación, ¿o qué hora es?
¿Cuándo tienes el próximo monólogo?
15 minutos.
Pues afortunadamente tengo ahora unos días de descanso que he conseguido juntar ahí de vacaciones. Y voy a disfrutarlos, que yo creo que después del día de hoy es abrumador esto. Estoy súper cansado.
Claro. Oye, a los que van chungos en la UBI no les das la chapa así de esa forma, ¿no?
No, pero
ahí tirados,
busco,
tal, no sé qué. Ahora vas a entrar en urgencias, tú tranquilo, esto es España, ya verás cómo te va a tocar esperar, aunque tal, no sé qué, aunque te tengan que cortar una pierna. No les dices eso, ¿no?
No, intento no crearles más ansiedad, no vayas a ser.
Lógico, lógico. Que Jorge, que enhorabuena. Ojalá hubiera mucha gente como tú.
Porque, mil gracias.
No, de verdad te lo digo, ¿eh? Es una forma distinta de afrontar un momento tan importante como el que estamos viviendo, y eres el mejor ejemplo de ese sector, que es el de los sanitarios, que tanto nos ha ayudado en este último año. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias. Jorge Prieto, el chico que ha sido el gran protagonista de todos los mensajes que nos han enviado a través de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, con ese monólogo en el Wanda Metropolitano. Pues así cerramos. Porque
un gran cierre.
Un gran cierre, ¿eh? Sí,
yo
sí.
Lo creo.
Muy bueno, muy
sí,
bueno.
Sí. Os doy las gracias por venir, Joseba, Mónica, Rico. Guas, también no, a ti. Pero es que
echas a los que les gusta.
Efectivamente. Claro. Justo me quedo con Serrano y con Luis.
Al revés de lo que querías hacer.
Quería que se fueran estos dos. Bueno, pues se van todos menos
así es la
estos
vida.
Dos. Así que
mala hierba nunca muere.
Un abrazo, compañero.
Adiós.
Hasta luego. Ahora llega The Americans. Antes el motor. Hola, Carlos Miquel. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Dudos. Que conste.
Hombre, tú eres una persona como Dios manda.
Me sorprende.
Sí. No, ahora cerramos Américas, por favor. Fuera. Bajamos regleta. Hay mucho motor este fin de semana, Carlos. Tenemos bueno. Fórmula 1, tenemos motos, tenemos rallies.
Sí,
de todo.
Todos los mundiales. El Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, el Gran Premio de Cataluña en Barcelona, MotoGP, y el Rally de Cerdeña, y donde va a estar Dani Sordo además corriendo, que viene a hacer podios. Y bueno, si hablamos de Fórmula 1, pues será a las 2 de la tarde en lugar de a las 3, y lo daremos en tiempo de juego. Desde las 2 en FM, desde las 3 en cadena. Llega Carlos Sainz con la moral por las nubes, sobre todo con muy buenas críticas de Italia. Leo la portada de Autosprint, que le dedica la portada, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en Italia. Habla de que Carlos es un cuento de hadas, que llegó sonriendo y que ahora está ya en el podio. Y además dicen que es la revelación del año. Eso sí, ha hablado Carlos y reconoce que se le pasó, lunes o martes ya se le pasó el cabreo de una ocasión que creía que él que era para ganar, la ocasión de haber hecho la pole en Mónaco, y que está bastante satisfecho con ese podio, pero que ve muy difícil repetir en Bakú. ¿Por qué? Porque son largas rectas, no tiene nada que ver con Mónaco, aunque sea un trazado urbano, y con más de 2 kilómetros a fondo no va bien para su coche. También ha hablado Fernando Alonso, y le han preguntado por el análisis de su temporada, de lo mejor, lo peor. Dice que en carrera está contento, porque siempre empiece donde empiece, acaba o puntuando o cerca de los puntos, y que donde está descontento, como sabemos, es en la calificación. No pone en temperatura los neumáticos, le está costando, por eso va 4-1 en contra con su compañero de equipo. Pero aún así, Fernando Alonso está tranquilo y además está disfrutando mucho con su regreso a las carreras. Vamos a escucharle.
Estoy feliz con los domingos, descontento con los sábados. La principal limitación que he encontrado hasta ahora está en los neumáticos, pero creo que es una cuestión de tiempo, que ponga las cosas en su sitio. Respecto a las prestaciones, no estoy preocupado. Y en términos de felicidad, mi vuelta está siendo mejor de lo que esperaba.
Dice que disfruta mucho, que el día que no está en una carrera de Fórmula 1, que en fin, que se siente raro, que quiere que lleguen las 3 carreras de junio que hay seguidas, en fin, que está bien de moral, y nos alegramos por ello, a ver si arregla ese problema que tiene en la calificación. Y también me ha gustado una reflexión, le han preguntado sobre si cambia mucho la Fórmula 1 cuando luchas por las victorias o cuando no. Dice que son dos deportes distintos, y cuando no estás luchando por ganar, te dedicas a prepararte para cuando llegue ese momento, y que lo que está haciendo ahora con Renault es saber si llega ese momento el año que viene, así que vamos a ver si eso va así. Y luego tenemos motos, que vuelve el público, Barcelona, 24.000 personas. Qué bonito es que vengan los espectadores.
Sí.
Es una cosa, para que te hagas una idea, es como un 30% del aforo solo de gradas, sin contar la pelús, y lo que han hecho es que todo el mundo tiene que ir con mascarilla, y todos tienen entradas separadas a su tribuna, y no pueden ir a otras tribunas ni moverse fuera de su zona. Bueno, son medidas de seguridad. Y luego también tenemos un gran premio en el que ha hablado Marc Márquez. Bueno, dos cosas más. Alex Rins sale esta mañana a dar una vuelta en bici por el circuito Montmeló, la típica revisión de la bici, y se cae. Y se ha roto el radio, joder, que manda narices. Y tan mala suerte, bueno, que le tienen que operar mañana. Así que el piloto de Suzuki no va a tomar la salida. Viene de 4 ceros consecutivos, no está siendo su temporada. Y luego Marc Márquez. Bueno, pues ya da la temporada por perdida. Y es normal. Es normal porque lo que tiene es muy largo, lo que tiene encima. Él pensaba que iba a ser más corto. El caso es que hay unos test justo después de Barcelona y ya dice que esta es una temporada de preparación para el 22.
Vale. No es el nivel que me gusta, pero estoy en un nivel aceptable para empezar a probar cosas y será importante también a ver si podemos probar aquí el lunes para preparar 2022. O sea, es un año de transición. Que me esperaba que me costase menos después de la lesión, pero me está costando.
Pues ahí lo tiene, le está costando y le está costando mucho, aunque dice también que otros pilotos le ha pasado lo mismo. Voy a terminar con una pincelada que hilamos con Americans. Hilábamos con U2, hilamos con Americans. Sabes que el domingo pasado, las 500 millas de Indianapolis, terminó segundo al Spaló haciendo un carrerón, mejor posición de un español en la historia. Pues tenemos ya las ganancias que se han llevado. El ganador, Helio Castroneves, 1,5 millones de euros. Y al Spaló, 535,000. Así que no está nada mal el pellizco.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Señoras, señores de Americans. Cerramos la semana de partidazo con The Americans. Siguen Senabre y Luis García.
Esto sí es un temazo, ¿eh?
Esto es tío honesto.
Dale, esto dale. Es otra cosa.
Es de las mejores decisiones que he tomado en el partidazo, sí. Que es poner esta canción para The Americans, ¿eh?
Buenísimo.
Paniagua.
Muy buenas.
Hola, Pani. A ti te gustaba también la canción, ¿verdad?
Me gusta muchísimo y me gusta U2.
Claro, lógico.
Le acabas de llamar tonto a Paniagua.
No, en absoluto. Me retiro todo lo que he dicho entonces.
Les vi en directo en lo que llamaron el Elevation Tour en With or Without You.
¡Jo, qué pasada!
Memorable.
Qué pasada.
Memorable.
Quiero decir una cosa. Al final todo viene porque Juanma me llamó tonto y reaccioné así, ¿sabes? Dijo, al tonto Luis García no le gustó dos.
Te están dando palos ya en Twitter, ¿no?
Seguro. No he querido ni mirar.
Hola, Parra, muy buenas.
Pocos lo están dando para los que se merece.
Claro.
Hombre, Parra, por Dios.
Y lo de Senabre ya, o sea, que vuelve a incidir en lo de Carri, tío, que quedas ya, fatal diciendo que Carri está sobrevalorado.
Cuando he dicho lo de Carri, digo, lo digo solo para Parrita, que luego se enfade.
La verdad es que ir contra Carri y contra U2 es lo próximo.
No compares.
Que a ti te gusta lo
sobrevalorada. Son buenos, sí. ¿Son Jesucristo que han inventado la música y el baloncesto? No.
U2 es Dembélé. U2 es Dembélé.
Por favor. Ya querría, bueno, ser
ya quisiera Dembélé.
El bueno de Usman.
Bueno, que nos la jugamos esta noche los Lakers a las 4:30.
Ah, que eres de los Lakers tú.
No, iba a decir, yo he dicho nos en primera persona del plural, no sé por qué.
Pero eres de los Suns, ¿no?
Puede ser el nos majestático,
¿eh? No, yo fui de Detroit en la época buena.
Oh, qué bien.
Sí, sí.
De los Bad Boys.
Ahí se Thomas y todo eso.
Esos repartían desde que salía el equipo rival del
vestuario. Eso es lo que me gustaba a mí. Billy Laimbeer, todos.
Bien, ¡oh! Bien.
Gente limpia, bueno, Mahorn.
Rick Mahorn. Sí. Pues a lo que... Un día de estos te tengo que contar una anécdota, Juanma, de aquellos Pistons que me contó Vinnie Johnson. Bueno, pues los campeones se la juegan ante los Suns, efectivamente. Les quedan dos partidos... Podrían llegar a dos partidos para ganar la serie a los Phoenix Suns, pero tienen un partido decisivo el sexto, con 3-2 en desventaja, y parece ser que con dos bajas a punto de confirmarse. Una es la de Caldwell Pope, si no me equivoco, y la otra peligrosísima, que es la de Anthony Davis. Bueno, vamos a ver, porque con todo, los Lakers tienen talento suficiente para ganar a Phoenix, pero lo hablábamos el otro día con Rubén en Showtime, no me está gustando la dirección de Frank Vogel, el entrenador de los Lakers. No está a la altura, me da la impresión, ¿eh? Pero bueno, oye, cosas más difíciles se han visto y veremos a ver este sexto partido, que este sí que es absolutamente decisivo y que según las estadísticas, se juega en Phoenix, es decisivo y según las estadísticas lo normal es que lo gane Phoenix, con lo cual eliminaría a los Lakers. Si los Lakers estuvieran con todos, tendrían una opción, pero es que las bajas son tremendas, sobre todo si se confirma finalmente la de Anthony Davis.
Lo que ya se, juega luego, ¿sí? Se juega luego también el partido de Denver con Portland, que está también 3-2, es que lo que dice el profe de las estadísticas, cuando está un equipo 3-2, hay un 80% de posibilidades en la historia de la NBA de que el que está por delante gane. O sea, lo tiene muy complicado. Y LeBron llega 14-0 en primeras rondas. Nunca jamás, estando en playoff, ha sido eliminado LeBron. Que tiene pinta de que lo mismo esta noche es la primera.
O sea, que chocan las dos estadísticas.
Sí, sí, una se va al cuerno.
Ya tenemos la segunda ronda del este.
Sí, Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks. En una serie que, si no fueran de la misma conferencia, podría ser por potencial perfectamente una final. Pues son dos equipazos. Brooklyn Nets con el trío Calavera, con Durant, Harden y Kyrie Irving, que están promediando casi 100 puntos por partido. Una burrada. Y Milwaukee Bucks, que son mucho mejor equipo que el año pasado, aunque hayan terminado peor en liga regular. Está mucho mejor rodeado ante Antetokounmpo y va a ser una serie que se promete larga y apasionante. Y por el otro lado, Philadelphia 76ers contra Atlanta Hawks, que falta por ver, a ver cuánto tarda en Embiid en recuperarse y de qué forma lo hace ante unos Hawks que han mostrado una gran cara ante los Knicks, a los que han derrotado 4-1. Debería ser favorito Filadelfia, que han sido los primeros del este, pero si no se recupera Embiid, lo mismo tienen problemillas. Y luego por el oeste, el único que está clasificado es Utah.
¿Quién ha hecho 55 puntos en Abre?
El loco de Damian Lillard, que es que se cascó un partidazo. Mira, todos los jugadores de baloncesto del mundo, prácticamente, que no, todos los que no estaban jugando ese partido, estaban tuiteando sobre él y alucinando y llevándose las manos a la cabeza, porque metió 12 triples, que es un récord superando a los 11 de Klay Thompson, pero además no eran triples, eran todos triples, como todos los de Lillard. Desde el logo casi de medio campo, muy lejos y tal, pero aparte de eso, no eran triples para... no, es que meto 12 triples, pero es que gano de 40 o pierdo de 40. No, no, eran para forzar la prórroga, para empatar el partido, para remontar. Al final perdió, ganó Denver, que va 3-2, otro de esas estadísticas que decía antes Parrita, y por eso digo yo, y ahora hablo totalmente en serio, que es la típica actuación que si la hace Stephen Curry, se para en todas las rotativas, en las portadas, las telenoticias y tal, y la hace Damian Lillard y parece que no pase nada, pero es una de las mejores actuaciones de los últimos
años. Con Lillard también ha pasado, que se le ha llegado a comparar a la que tuvo Jordan contra los Celtics el día de los 63 puntos, cuando Larry Bird dijo que Dios había disfrazado de jugar de baloncesto. Que en ese día, además, los Bulls también perdieron tras dos prórrogas con Boston, igual que Lillard, que ha perdido tras dos prórrogas contra Denver. Lo mejor del partido ese es la cara de Austin Rivers, que es el que le cubre. O sea, cuando falla uno Lillard, se le lee los labios, gracias a Dios.
Los jóvenes toman el poder.
Sí, Doncic y Trae Young, que son del mismo draft del 2018, que aparte uno fue 3 y el otro 5, intercambiaron las posiciones con Atlanta y Dallas. Pues Luka está arrasando a los Clippers. Es verdad que los Clippers remontaron, se pusieron 2-2, pero en el último partido 42 puntos, 14 asistencias, 8 rebotes, 19 puntos, estableciendo un nuevo récord personal de anotación en un cuarto. Y ahora mismo tiene la serie 3-2 y está jugando prácticamente solo. Le ayuda un poco Tim Hardaway, pero Porzingis no está. Y, o sea, está Luka arrasando el solo prácticamente a Kawhi Leonard, a Paul George y compañía. Y Trae Young, que es que ha tomado el Madison Square Garden. Se ha cargado a los Knicks, el solo. Bueno, el solo no, porque tiene un equipazo Atlanta, pero metiendo 30 puntos cada vez que ha jugado en el Madison. Tres partidos en el Madison, los tres partidos más de 30 puntos. Y eso es absolutamente legendario. Además, mandando callar al público, el público abucheándole. O sea, se ha conquistado el Madison Square Garden. Y luego también Donovan Mitchell, que es una elección número 13 del draft anterior de 2017, que en cuanto ha vuelto, Utah ha arrasado a Memphis. Iban perdiendo el primer partido sin él, perdieron contra Memphis, iban perdiendo en la eliminatoria, llegó él y 4-0. O sea, que es que es tremendo.
Hablabas del público. Creo que ha habido más incidentes con tema público, ¿no?
Sí, así es. Bueno, ya he comentado en alguna ocasión que a mí me da la impresión de que cada vez hay más tontos por metro cuadrado.
Sí, 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 yo estoy
y,
de acuerdo.
En Estados Unidos la cosa va en progresión geométrica, Y bueno, te cuento así, muy por encima, pues mira, un aficionado...
Y lo peor ahí es que van armados algunos.
Exacto. Bueno, anécdotas de esas tengo, ni se sabe. Primero, un aficionado le lanzó palomitas a Westbrook. Horas más tarde, un fan de los Knicks escupió a Trae Young. En el caso de Trae Young, además, se metieron con la familia, si no recuerdo mal, que estaba viendo el partido. También un aficionado de los Celtics le lanzó una botella de plástico llena de agua contra Kyrie Irving, que le supone la expulsión de por vida del pabellón, pero no solamente para ver partidos de básquet, sino no puede entrar al pabellón de por vida. Si U2 toca en el Garden, no puede entrar.
Y además, o sea, si sus padres se casan en el Garden, no puede entrar.
No puede entrar.
Hay que decir que Kyrie Irving se puso a pisar el logo de los Celtics y también a provocar un poco, ¿eh? Pero bueno, no justifica, pero fue, por supuesto, no justifica.
Nah, ya, pero también es verdad que fue a posteriori, ¿no? Aunque Kyrie Irving es verdad que ahí se pasó un poquito al pisar el Leprechaun, que es el gran logotipo que tienen ahí los Celtics en el medio. Aparte, este chico se enfrenta también a una situación penal, porque no te digo que sea intento de homicidio, pero sí es intento de agresión no consumada y tal, y eso puede conllevar pena de cárcel. Y luego también en el... Este es el más tonto entre los tontos. En el partido entre los Wizards y los Sixers hubo un seguidor que entró a la cancha, pero además desde muy arriba, con lo cual fue un fallo de seguridad importante, y en lugar de ir hacia un jugador o de intentar distorsionar el juego, lo que intentó fue tocar el aro. Bueno, pues le placaron los de seguridad, detenido por la policía y también suspendido de por vida, y con prohibición expresa de poder entrar a ese pabellón en concreto, al de los Wizards. En fin, mucho tonto por metro cuadrado. Pero al hilo de todo esto, la NBA, que es muy cuidadosa en que los jugadores no traspasen la barrera de ir hacia el público, como pasó, por ejemplo, en un partido entre Detroit e Indiana, que lo recordaréis, que se llamó The Malice at the Palace, donde en un momento determinado un aficionado le lanza una botella a Ron Artest y saltan jugadores de los Indiana Pacers a pegarse con el público, que no es pegarse, no es verbo reflexivo, es decir,
sí, es un monólogo,
a repartir mamporros al público, y ahí cayeron 70 y tantos partidos a uno, 60 y tantos a otro y tal. Bueno, pues también por lo mismo la NBA está muy preocupada y está considerando cambiar incluso la legislación, en el sentido de que como haya reincidencia de temas de este tipo de público, pues ya no solamente jugar a puerta cerrada como hacemos en Europa, sino que puede afectar multas cuantiosas e incluso amenaza con llegar a perder rondas de draft, que es, en el fondo, es perder activos el club.
Oye, para cerrar, tenemos varias cosas, pero me sorprende la noticia de LaMarcus Aldridge. ¿Qué pasa?
Bueno, él ya sabes que fichó por los Nets en su momento esta temporada con el objetivo clarísimo de ganar el anillo, los Nets están en ello, pero él, bueno, sufrió un problema cardíaco, tiene un problema en el corazón que le produce taquicardias y decidió dejar el baloncesto porque se asustó muchísimo, y ahora lo que pasa es que está deprimido, o sea, él de repente tuvo que dejarlo de golpe y dice que está aprendiendo a convivir sin el baloncesto, que está completamente superado. Él tenía la ilusión de ganar el anillo esta misma temporada y lo tuvo que dejar de golpe y no es capaz de asimilarlo.
Joder.
Yo sí me alegro de que ganen los Nets el anillo, es porque se lo den y pues por lo menos eso que se lleva el hombre, claro.
Americans, gracias, buenas noches.
Igualmente, hombre.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Adiós. Chao.
Grande U2. Soy el fuego
que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Mañana tenemos tiempo de juego por la tarde. Desde el Wanda, el primer partido de España. España-Portugal. Amistoso de cara a la Eurocopa. Recuerden, el partido es a las 7:30, así que desde las 7, tiempo de juego. Con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Y el fin de semana, más radio. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Será un placer. Descansen la noche. Ahora con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.